Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Oye, esta noche.
¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 11:30, las 10:30 en Canarias. Esto es el partidazo de la cadena COPE, el programa que todas las noches disfrutamos entre ustedes y nosotros, aquí para contarles cómo ha ido el día en actualidad deportiva, cómo viene la noche, cómo será la jornada de mañana, una excusa para estar juntos al fin y al cabo. Y cuando hay fútbol, pues la excusa tiene más justificación. Hoy hemos tenido Champions. Ha ganado el Real Madrid en Lisboa al Sporting de Portugal, 1-2. Varane adelantó al conjunto de Zidane, empató de penalti el Sporting a través de Adrián Silva y Benzema, en el último suspiro de partido, minuto 87, hizo el gol de la victoria. Benzema, que no fue titular, llevaba 20 minutos en el campo, había salido por Isco. El Madrid, lo más importante, está clasificado. Se va a jugar con el Dortmund en casa, en el Bernabéu, el día 7 de diciembre, el primer puesto del grupo. Esto es importante. También es importante que acabaron el encuentro lesionados Marcelo y, sobre todo, atención, en el minuto 58, Gareth Bale. Tiene afectado el tobillo derecho. Esta es la voz de Zidane hablando con Susana Guas sobre cómo está el galés.
Bueno, es su tobillo y vamos a ver. De momento no está bien.
Igual es justo dentro de dos semanas,
no,
que ya
no
es el...
No sé, no te puedo decir nada.
No puede decir nada porque evidentemente ya preguntaba Susana de cara al clásico, al partido contra el Barça, que es en el Camp Nou el día 3 de diciembre. Vamos un momento, solo un primer paso hasta ese estadio José Albalade de Lisboa, donde está Miguel Ángel Díaz Miguelito, para saber si se sabe algo de Marcelo y de Bale. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Mira, pues acaba de pasar por delante de mí Gareth Bale, ¿sí?, cojeando. Ha dicho Zidane en la rueda de prensa que es algo más que un golpe. Mañana pruebas para examinar ese pie derecho, ese tobillo. Cara de preocupación del galés, que, insisto, cojeando, ha pasado por la zona mixta y ya está en el autobús. Y en cuanto a Marcelo, ha dicho Zidane que ha sido sustituido por precaución. Según hemos podido saber, tiene unas molestias en la parte posterior de la pierna derecha, en el hueco popliteo. Y vamos a ver también, imagino que habrá resonancia para saber si es algún tipo de molestia muscular o puede haber algo más. Así que ojo a la factura que puede haber pagado el Real Madrid aquí en Lisboa. Sobre todo en el caso de Bale hay más preocupación. Todavía no ha salido Marcelo. Y en un segundito va a hablar por aquí el primer goleador de la noche del Real Madrid. Ha marcado los dos franceses, el primero Varane, que ya está con las televisiones.
Muy bien, enseguida estamos por allí con los protagonistas del equipo blanco. Primer avance para saber cómo están los lesionados. En el Pizjuán las cosas han ido peor. Sevilla 1, Juventus 3, se adelantó el Sevilla con un gol de pareja y después un penalti de Mercado muy protestado, pero que parece penalti, abrió el camino para la remontada italiana. Marquisio, Bonucci y Mandžukić hicieron los tres goles del conjunto juventino. Escándalo arbitral, prácticamente, para los aficionados sevillistas, porque expulsó al Mudo Vázquez, muy rigurosa esa expulsión en la primera parte, y después ya en la segunda mitad expulsó a Sampaoli y nos decía Fouto durante el partido que a lo mejor le cae más de un partido por el hecho de estar viendo el encuentro detrás del banquillo, en la grada.
No tanto por estar en la grada, Juanma, sino por seguir dando instrucciones, algo que prohíbe el artículo 62 del Código Disciplinario de la UEFA. Así que, como la realización se ha visto, va a depender del delegado informador de la UEFA que había en el Sánchez Pizjuán o si los árbitros lo recogen en ese acta. En teoría sería un partido de sanción, se perdería la última jornada en Lyon, pero insisto, si recogen que Sampaoli siguió dando instrucciones una vez fue expulsado, como ha sido el caso, insisto, si lo recogen, podrían meterle hasta un partido más.
Muy bien. Este es Pareja, el autor del gol sevillista, muy cabreado con el árbitro.
Jugamos ante un rival durísimo, creo que hicimos una buena primera parte, y en 5 minutos te arruina el trabajo que venimos haciendo, no solo en el partido, sino en los entrenamientos, preparando este partido del último que jugamos en Champions, y la verdad que tienen a la borda todo el trabajo que venís haciendo, y de manera tan injusta, como creo que queda muy claro, la verdad que duele.
Duele. Bueno, pues la situación es que Además del resultado del Sevilla, el Dinamo de Zagreb ha perdido 0-1 en casa con el Olympique de Lyon, así que el grupo se queda con la Juve con 11 puntos, Sevilla con 10 y Lyon con 7. La Juve está clasificada, ya veremos si como primera o segunda, pero el Sevilla tiene que empatar, aunque le valdría también perder por la mínima en Lyon, en la última jornada. Están aquí Paco, Evangelio y Maldini. Si meto la gamba en cualquiera de las cosas que voy a decir a continuación, corregís, que ya sabéis que en esto lo hago habitualmente. Buenas noches, por cierto.
Hola. Buenas noches.
Bienvenidos a vuestro, a vuestra casa. Leicester 2, Brujas 1.
No, 2-2. Ha empatado el Brujas al final.
No.
2-1.
No empiece.
2-1.
En esto soy el tío más inseguro del mundo. O sea, no te lo, o sea, da igual que lo haya visto 20 veces, que creo que no lo he visto.
Yo bien. Lo he mirado, 2-1.
2-1, vale. Bueno, pues Leicester 2, Brujas 1 y Copenhague 0, Oporto 0. El Leicester está clasificado, 13 puntos, y el Oporto juega en casa contra el Leicester en la última jornada. A lo mejor no le vale el empate. Podría tener que ganar porque el Copenhague, lo más seguro es que le gane al Brujas en esa última jornada y podría empatar con 9 puntos. O sea que podría tener que ganar.
Y el Leicester, no digo yo que sea un chollo, pero si quedas segundo no es un drama que te toque el Leicester,
A ver qué pasa. ¡Hola, Guas!
Y el segundo va a ser el Wolfsburgo.
¿Cómo el Wolfsburgo?
Aunque no juega, pero da igual.
Ah, vale, vale. No me liéis con los nombres que me...
A ver,
vale, los resultados. Ahora estoy dando resultados. Luego, en la tertulia, ya me meto yo en mi personaje. Mónaco 2, Tottenham 1 y CSK 1, Bayer Leverkusen 1. En este grupo las cosas están claras. El Mónaco y el Bayer clasificados con 11 y 7 puntos.
Y tampoco es un drama que te toque, si eres segundo, el Mónaco.
Estás, es verdad.
Estás sugiriendo es buen equipo, el buen equipo, pero no es un drama.
Al final, la última jornada hay que jugar a ser segundo, entonces, ¿no?
No, hombre, pues te puede tocar una bestia. Te puede tocar la Juve, por ejemplo.
No, no es un drama.
O el Bayern.
He eliminado el Tottenham, que se va a la Europa League. Mañana se juega el Celtic-Barça. Messi va a ser titular. Luis Enrique ha sido así de claro en la sala de prensa.
Leo siempre tiene ganas de jugar. Ayer ya entrenó. Perfectas condiciones. Y si se pierde un partido significa que algo muy grave tiene que pasar, con lo cual seguro que va a estar al 100% y con idea de dar su mejor versión, como siempre.
La voz de Luis Enrique. Ahora hablamos del partido del Atleti contra el PSV. Muchos cambios en el equipo de Simeone. Está hablando Pareja en Sevilla.
Nico Pareja.
Pero no voy a entrar más en el tema del arbitraje, porque él, lo que dije antes, ¿no? Que a veces te dan, a veces te quitan. Lo que pasa es que hoy fueron dos fallos muy juntos y muy claros que bueno, que te penalizan, pero bueno, no sé, yo no la vi, porque yo estoy en el primer palo cabeceando justo al córner, y según lo que tengo entendido no es penalti, aparte ahí es una situación de 50.000.
¿Mercado que te dice en esa jugada?
No, la verdad que no me acuerdo que me haya dicho algo, yo no sabía ni a quién se lo había pitado. Agarrones ahí mil dentro del área, en todas las áreas, y creo que fue un poco severo, pero no voy a perder más el tiempo hablando de la
arbitraje. Ha sido uno de los peores arbitrajes, Nico, que has recibido aquí en el Sevilla. Y lo digo porque todos los compañeros habéis marchado tremendamente enfadados.
Es normal que estemos enfadados. Es normal porque, como dije antes, te cuesta un partido clave. Pero bueno, no queda otra que seguir para adelante. Lo que te dije antes, a veces te dan, a veces te quitan, pero justo hoy, ante un rival importante, estábamos haciendo un primer tiempo muy muy bueno ante un rival de entidad, y la verdad que por dos fallos muy claros te cambian el partido. Por ahí, si no hubieran sido tan claros, los árbitros son personas y también se equivocan, pero bueno, un partido tan decisivo que hayan hecho dos fallos tan claros te da un poco de bronca, pero no queda otra que seguir luchando.
¿Y cómo vaya a final el Lyon, en Lyon, o
final en Lyon?
Sí, tenemos una final en Lyon, tenemos que ir a jugarla como tal y tratar de lograr esa tan ansiada clasificación.
Habla de la final en Lyon, en esa última jornada. Está hablando Rafael Varane, autor del primer gol del Real Madrid en Lisboa, en Portugal.
Bueno, vamos a escucharle.
Creo que pedía penalti, pedía la mano, y al final es el que hace el penalti, así que para mí es mala suerte.
Rafa, a nivel individual llevas 3 goles esta temporada, 2 en Champions, 1 y 1 en Liga.
Sí, estoy bien. Yo creo que marcar el gol era un objetivo para mí en el principio de temporada, y estoy contento para ayudar al equipo en esta fase del juego. Yo creo que puedo marcar y ayudar al equipo.
Rafa, el objetivo está cumplido, meterse en octavos de final. Esa teoría de ser segundos, evitar equipos como Bayern de Múnich o Manchester City, ¿qué os dice en el vestuario?
No pensamos al rival que nos puede tocar, pensamos en ganar, solo en ganar y acabar el primero del grupo.
Hay un detalle táctico: hoy has jugado como central izquierdo con Sergio Ramos. ¿Por qué ha hecho eso el míster?
No sé, hablé con Sergio antes del partido y bueno, quería jugar por la derecha y a mí no me molesta jugar por la derecha o por la izquierda. Solo suele estar cómodo con él y bueno, no he visto a Sergio muy bien y bueno, el equipo, bueno, yo creo que es una cuestión de adaptarse a jugar por la derecha o por la izquierda, pero no hay ningún problema con esto.
Oye, te ha pasado otras veces. Nacho lo estaba haciendo muy bien, te ha pasado a ti, digo, por ejemplo, con Pepe. Nacho lo estaba haciendo muy bien, pero se cae del 11 porque entra Ramos. ¿Cómo se le explica a un jugador que ha salido muy bien de los anteriores partidos que ahora se queda fuera?
Bueno, eso es en el Madrid, hay mucha competencia, hay muchos jugadores y necesitamos de todo. Todo vamos a ser importante esta temporada y cuando jugó Nacho lo ha hecho muy bien y va a jugar más y va a hacerlo bien. Yo estoy seguro de esto y confiamos en él y cuando lo hace siempre lo hace bien.
Hace un poco más de un mes te escuchábamos en Varsovia después de ese empate a 3 hablar de que al equipo le faltaba intensidad. Este equipo ha cogido intensidad en el Calderón. ¿Ha cambiado mucho el Real Madrid, en tu opinión, estos últimos días, después del Calderón?
Yo, como lo estaba diciendo antes, he visto un equipo que ha jugado con intensidad, pero juntos, defendiendo juntos, atacando juntos. Un poquito de fatiga, pero se ha visto un equipo que está compacto, no está separado. Y eso es muy importante porque si queremos ganar títulos tenemos que sufrir juntos y se ha visto un equipo bien compacto.
Rafa, estamos cerca del clásico. Hoy dos compañeros tuyos han terminado con molestias, Bale y Marcelo. ¿Les ha visto muy preocupados después del partido?
No. Yo creo que es una lesión no muy grave. Es dolorido, pero yo creo que en poco tiempo van a estar bien.
De médico, ¿cómo está Karim? Porque claro, no jugó el partido frente al Atlético de Madrid, hoy no ha jugado tampoco de inicio. ¿Está bien Benzema? ¿Cómo está? Es amigo suyo y medio médico.
Está bien, está muy contento por el gol que ha marcado. Hoy ha hecho un partido muy bueno. Se ha visto cuando entró que cambió, tocó muchos balones, ha organizado el juego y eso es muy bueno porque es un jugador muy, muy bueno y muy importante para nosotros.
No, solo por aclarar que lo de Bale parecía un esguince, lo de Marcelo, ¿qué ha pasado? Tú le preguntarías en el campo, que no nos queda claro la zona.
No le he visto bien, voy a hablar con él después para saber lo que tiene.
Bueno, pues está ahí las palabras de Rafa Barán, gol en Champions, el primero. Decía en una de sus primeras respuestas que hoy al Madrid le ha faltado un poquito de energía. Hay cansancio, ¿eh, Juanma? Después de estas dos batallas en 4 días.
Pero me encanta cuando los jugadores dan titulares sin saber que están dando titulares. Ha dicho Varane que ha jugado como central izquierdo porque Ramos le ha dicho que prefería jugar por la...
¿Cuánto chau-chau
sí,
claro, hay en el juego? ¿Cómo se derrumban?
Zidane creo que ha dicho en la sala de prensa que era para echar una mano a Marcelo con el futbolista.
Sí, lo que interpretaba Sachis aquí en directo, pero ahora viene este hombre y dice, no, si ha sido Ramos que me ha dicho, prefiero por la derecha, sí, claro. Como diciendo, tú que eres rápido te comes y los...
Tampoco le ha echado mucha mano a Marcelo, porque Marcelo ha estado, la verdad, bastante desasistido.
Sí, pero el central que cubría era esa banda, tenía más trabajo.
Hola, Lama, muy buenas.
Quiero incidir en eso que habéis dicho. Yo no sé si es que Varane no se entera o Zidane miente, pero Zidane en rueda de prensa ha dicho que él ha mandado a Varane a jugar en la izquierda para ayudar a Marcelo. O sea que a lo mejor o Varane nos ha enterado o Zidane ha mentido. Pero aquí hay uno que no dice la verdad.
No, yo creo que es que como Zidane y Varane no hablan el mismo idioma, exacto, le habrá dicho a Ramos Zidane, oye, coméntale tú a Varane que juegas tú por la derecha y yo por la izquierda.
Yo me apuesto a que es más decisión del entrenador poner a Varane en la izquierda, porque Ramos habitualmente juega a la izquierda, pero hoy salía de lesión. Seguramente que le falta la chispa de velocidad necesaria y por eso ha metido a Varane para corregir.
Pues yo creo que de eso se dio más cuenta Ramos que Zidane, fíjate.
Pues a lo mejor, pero yo creo que sí. Si Tirán se lo ha puesto él, hombre, no me creo yo hacía tan corto para ponérsela él.
Es que no es una decisión tan...
Claro.
A la ligera, como parece. O sea, ¿qué más te dan de los centrales? Bueno, sí da. O sea, que habrá que creer a Zidane, porque es que si no es muy...
Vale, vale. Pero en nuestras épocas juveniles, Benito Pirri, Miguel y Alessanco, ¿quién era el zurdo y quién era el diestro?
Ahora lo debatimos, además, es que si no nos incorpora... Hola, Palomar, por muy favor. Buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bienvenido otra vez, ¿eh?
Muchas gracias.
A su casa.
Bienvenido a tu casa. Sí, os lo voy a decir todos los días para que os sintáis como en casa, de verdad.
Nos sentimos,
pero
muchas
no
gracias.
Quiero que perdáis nunca la tensión, ¿eh? Nunca.
Eso más. La tensión.
En el Atleti, PSV, mañana muchos cambios, ¿no?
Hola,
Juanma, es un titular, ¿eh?
Puedo decirlo, puedo sentirme en mi casa también.
Sí, pero es un titular.
Sí, es un titular. Son cuatro cambios en relación al último partido, el derbi frente al Real Madrid. Se quedan fuera del once, mejor dicho, se quedan fuera del once Juanfran, Savic, Saúl y Torres. Te iba a decir los que entran, pero mejor te digo los que se quedan fuera.
Hay muchas rotaciones, pero no es castigo. Y le han ido a Simeone con la historia de... ¿Qué hay, que defender o atacar? ¿Cómo es el estilo del Atlético de Madrid? Todo después de perder el derbi.
Nosotros jugamos hace 5 años a ganar. Y con las armas que ponemos y pondremos de cara a todos los partidos que tendremos por delante, a mí me importa solo ganar. Después, cuando un equipo gana, se habla bien, y cuando pierde, no se habla bien. Es lógico, pero a mí me pagan para intentar que el equipo gane. Y lo único que me importa es eso.
Alves ha dicho hoy en la radio oficial del Valencia que no es momento de risas en el conjunto Che. No venimos a Paterna a jugar a la Play, es lo que ha dicho el portero del Valencia. Tiene muy mala pinta las lesiones de Robert Ibáñez y de Rico en el Leganés. Ayer jugaron contra Osasuna, 2-0. El primero podría tener cruzado y Rico, no se sabe, pero es rodilla derecha. Mañana se conocerá el alcance de las dos lesiones. Se habla de muchos meses, sobre todo en el caso de Robert Ibáñez. 5 meses podría ser la lesión de Robert Ibáñez. Mucho ánimo para los jugadores del Leganés. En Inglaterra es noticia Fábregas. Habrán leído en el día de hoy que ha jugado un partido con el filial del Chelsea, casi suena que está, bueno, pues ahí relegado total, apartado. Esto es habitual en Reino Unido, que se jueguen partidos. Y además, según hemos sabido en este caso, él mismo ha sido el que ha pedir jugar ese partido con el equipo sub-23 para coger algo de ritmo, algo de forma, porque...
Es que lo pierdes. Sí, si dejas de competir, lo pierdes.
Sí, pero que parecía... Aquí en España sería increíble que un tío pidiera jugar con el filial un partido. Bueno,
pues allí lo hacen todos los clubes.
Lo hacen habitual. Un juzgado de A Coruña obliga a Roja Directa a dejar de publicar enlaces para ver fútbol gratis desde cualquier ordenador. Ojo, porque la resolución no es firme y aún cabe recurso de apelación contra la Audiencia Provincial de A Coruña, pero cada vez está más cerca la victoria de Roures y de Tebas contra la piratería en el fútbol español, especialmente, pues eso, en todos los ordenadores de España. Sorteo del Eurobásquet, hemos quedado encuadrados en el grupo C con Rumanía, Hungría, República Checa, Croacia y Montenegro. Esta primera fase la jugaremos en Cluj, Rumanía. Después hay que viajar a Turquía, porque se juegan varios países el Eurobásquet este del año 2017, en septiembre, poniéndolo fácil, vamos, o sea, que creo que es Israel, Turquía, Rumanía, una auténtica locura.
Uruguay.
Sí, y otra de las noticias del día se ha producido hace tan solo un par de horas. Justin Bieber cantaba esta noche en Barcelona, no sé si sigue cantando, ha llegado al Palau Sant Jordi en coche, con la ventanilla medio bajada, un fan ha metido la cabeza en el coche. Lo típico cuando haces un safari con los niños, que dejas la ventanilla abierta y se te mete el avestruz. Esto ha pasado a todo el mundo, ¿no? Bueno, pues le has soltado un puñetazo en la cara a Justin Bieber al fan tremendo. Que no es que me haga gracia, pero estaba pensando que el pobre chaval igual llevaba ahí esperando a Justin Bieber un mes acampado. Y
simpático.
El premio que recibe de Justin
Bieber. Hay que elegir bien los ídolos.
Sí, hay que elegir los ídolos y sobre todo ver dónde metes la cabeza. Está hablando en zona mixta en Portugal... Fabio Coentrao.
Vamos a escuchar a Fabio Coentrao.
Primero, me ha parecido escucharte decir que lo del penalti es mala suerte. Explícanos, ¿qué ha pasado?
Ha sido una desconcentración de mi parte, ha sido un error muy grave, porque ahí tengo que estar concentrado y no puedo estar a pie de mano. Ha sido una mala suerte de mi parte, pero ya está, ya pasó.
Te honra reconocer el error. Tú pides la mano del contrario, ¿cómo es la jugada? Cuéntanos.
Sí, pido la mano porque ha sido mano. Yo creo que vosotros ya han mirado que ha sido mano, pero yo no puedo pedir mano ahí. Ahí tengo que estar concentrado y no estaba, ya está.
¿Cómo estás? ¿Te está costando tener minutos esta temporada? ¿Físicamente ya estás en tu nivel o te queda todavía después de una larga lesión?
Minutos aquí voy a tener muy difícil porque tengo el mejor lateral izquierdo del mundo en este momento. Marcelo es la hostia, juega muy bien. Y lo sé que voy a tener difícil, pero tengo que aprovechar todos los minutos que el míster me da. Y ya está, no estoy aprovechando bien, estoy a jugar mal, yo sé mirar. Ahora es lo que digo, tengo que entrenar más, tengo que dar todo para cambiar. Solo así puedo jugar en el Madrid.
¿Tú jugaste la final de Lisboa, la jugaste tú, titular. En Lisboa jugaste tú contra el Atlético de Madrid aquí, en el campo de Benfica.
Jugué la final, jugué la semifinal, jugué las cuartos de final. Ahí las cosas me estaban a salir bien. Ahora no me están a salir bien. La verdad es que estoy muy mal ahora mismo. Y es lo que digo yo, solo el trabajo que puedo cambiar las cosas.
Pero no tirar la toalla, ¿no? Bueno, pues se va Fabio Coentrao, se lo llevan. es noticia que hable este futbolista, y bueno, por lo menos le honra eso, ¿no? Sí. Reconocer que no está en su mejor momento, que tiene que trabajar, que Marcelo es la hostia, que es el mejor del mundo, y reconociendo también que ha cometido penalti la noche de hoy.
Que estoy muy mal, hace que no lo oigo yo, en la boca de un futbolista.
Sí, sí, sí.
Es inaudito, vamos.
10 años.
Bueno, pero trabajando puede jugar, ¿eh? Que parecía, no sé, que como daba la sensación de tirar la toalla, o sea, reconoce que está muy mal, pero si se pone las pilas, igual puede jugar, ¿eh? Que lo ha demostrado.
Ya, pero es que lleva muchos años, ¿eh? Para ponerse las pilas, ¿eh? Cuando no es una cosa, es otra. Es verdad que ha jugado esos partidos trascendentes porque no había otro, pero es un jugador que yo le veo totalmente desenchufado.
Primero,
yo vi lo que vio el Real Madrid en él, y luego teniendo jugadores como Nacho, como el mismo Danilo, yo no sé qué pintaba ahí cuando entraron en el campo, de verdad. No,
yo que te voy a hacer un detalle, o sea, es que cuando entraba es un exfutbolista. O sea, físicamente no te puedes imaginar cómo está de mal. O sea, ha metido gol el Madrid el 1-2, y no te creas que no he ido a abrazar a los jugadores porque no lo sintiera, por ahorrarse la carrera. Pero es que no lo digo en broma, lo digo en serio. O sea, es que no puede con su alma. Por cierto, me alegro que haya reconocido que es penalti, porque Paco tenía la pedra de que no era penalti.
No, yo creo que la mano involuntaria,
Paco,
no es que lo crea yo.
De eso
es
de involuntaria, Paco. Si yo me pongo debajo de la portería con los brazos haciendo el Cristo y no me muevo y me da en un brazo, es penalti.
Estás ocupando espacio voluntariamente que no es el caso de esto, Manolo.
Sí, Paco, que no te equivoques, que es penalti, que te
no, nada, tú tienes siempre la razón, pero las manos involuntarias no son penalti.
Quítaselo a Cuentrao, a mí no, a Cuentrao.
Escucha, pero es que a lo mejor sabe más del reglamento Paco que Cuentrao.
No tengo ninguna duda. Y sé que Gameiro
es francés. Es que ya llevamos muchos días discutiendo, Manolo, y ya verás, ¿eh?
Bueno, escúchame, y la última que quiero decir, me parece muy mal por Zidane que se lesione Marcelo y teniendo en el banquillo, como ha dicho Roberto, a Danilo y a Nacho, ponga Cuentrao. A mí me parece una falta de respeto para Danilo y para Nacho.
Y además lo ha tenido mucho rato en el campo. Y ha parecido que ahí se han dormido. Porque es evidente que no estaba bien. Quítalo de entrada.
No, quiere recuperar a un tío, ¿no?
Sí. O sea, que puede haber Cuentrao, sí. Porque Marcelo sí, yo le había sacado un cuarto delante, vamos.
No sé, en el descanso, en el descanso no tiene que haber salido.
Sí, pero que lo recupere contra la Cultural, que claro, ya lo hizo, vale. No en un partido de Champions que se te puede poner la cosa en contra como ha sido hoy.
Ahora hablamos de todo lo del partido, ahora hablamos de todo del partido del Madrid, perdón, que quiero saber cómo se ha ido Pepe Castro, el presidente del Sevilla, del estadio, del Sánchez Pizjuán, creo que con un mosqueo tremendo. Habíamos quedado para hablar con él y prefiere no hablar porque no quiere decir nada. Oliva.
Sí, tal cual. Hola, Juanma. Muy buenas. Sí, me he cruzado con él, con el presidente, que estaba abandonando el estadio hace un ratillo, junto a su mujer y su hija, y el enfado era descomunal. O sea, descomunal. Ha preferido no hacer declaraciones porque estaba tan caliente con el arbitraje, tan indignado, porque me comentaba que no recordaba un arbitraje tan determinante, con jugadas de tanto peso y en un partido como este en el que estaba en juego nada más y nada menos que la clasificación para octavos de final. Se ha marchado rápidamente, ha declinado hacer declaraciones, pero insisto que el mosqueo, el cabreo, la indignación que hay en el Sevilla, representada por su presidente, es tremenda con el arbitraje de Klatenburg.
¿Tenéis esa sensación de que ha habido...?
No, el error más grave es la expulsión, porque luego el penalti, él agarra, Mercado agarra a Bonucci, creo que es, y si agarras pueden pitarte penalti, que no se suelen pitar... Cierto, pero
Pedro, a cuatro metros de donde cae la pelota en un córner.
Sí, bueno, pero es un agarrón. Si no tienes que agarrar en el área.
Sí, sí. Pero coincidimos todos que es impropio pitar ese tipo de penaltis, ¿no?
Si a ti te pitan ese penalti, pero no te han expulsado a un tío, vas 1-1, pero con 11 contra 11. Pero el problema es que la expulsión es lo que determina todo el partido.
Sí, el agarrón pasa adelante. Ahora, echar a un tío por lo que ha echado al Mudo Vázquez, ¿cómo echar a alguien por un empujoncito o algo así?
Ha sido un arbitraje obreviano.
Sibilino.
Ha sido un obrevo con con peluca.
Me gusta cómo estáis esta noche. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Ahora estamos aquí.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido...
83.657.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido...
10.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Comienza el semanón Citroën Select, la oportunidad de tener un vehículo de ocasión revisado con garantía de 12 meses. Asistencia en carretera 24 horas, vehículo de sustitución y un descuento de 1.200 euros y financias con PSA Financial Services. El semanón Citroën Select hasta el 30 de noviembre. Citroën. Condiciones en citroen.es.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
Minuto 23 y el árbitro aún no sabe que se ahorra 1.000 euros al comprar un Seat seminuevo con un año de garantía adicional y 4 años de mantenimiento gratis. Ahora ya lo sabes.
El acelerador Dasbelt Auto, la forma más rápida de conseguir tu Seat seminuevo. Oferta Volkswagen Finance válida hasta fin de mes. DAE 10,43%. Ven a tu concesionario Seat o consulta condiciones en dasbeltauto.es.
¿Qué sabes sobre los planes de pensiones? ¿Qué no sabes sobre los planes de pensiones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in progress.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone. Es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses, sin intereses, en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¡Ascendido, Rodríguez!
Financiando con PSA Financial Services. Importe restante al contado. Consulte condiciones en Peugeot.es.
106.3 FM y 999 en Onda Media. COPE Madrid.
Elijo formar a mi equipo en prevención de riesgos laborales.
Elijo ponerme gafas.
Elijo ponerme guantes.
Elijo ponerme el arnés.
Elige tu destino. Elige seguridad. Plan director de prevención de riesgos laborales. Comunidad de Madrid.
Quiero pedir pastillas de freno en oscaro.es, pero ¿cómo voy a encontrar las referencias correctas?
Muy sencillo, indica el número de bastidor de tu vehículo y encuentra las piezas correctas entre nuestras 600.000 referencias.
No me lo pienso más.
En este momento, gastos de envío gratuitos a partir de 59 euros. Condiciones en la web. Oscaro.es, el especialista en recambios de coche online.
Black Friday y Harmauto vehículos de ocasión. Black Friday y Harmauto es la oportunidad de comprarte un vehículo de ocasión con las mejores ofertas exclusivas de fin de año. Solo en Harmauto del 21 al 25 de noviembre. Black Friday y Harmauto, en todas sus instalaciones y en harmauto.es.
El mejor diseño es calidad y la calidad nos hace únicos y diferentes. Volumen, mobiliario de oficina para cada trabajo, para cada persona. Volumen, Joaquín Costa 51.
70 medidas para el empleo. Incentivos a la contratación indefinida y de jóvenes. Programas para personas desempleadas de larga duración. Apoyo a autónomos y emprendedores. Formación para el empleo. Una oportunidad para todos. Infórmate en el 012 o en madrid.org. Servicio Público de Empleo Estatal, Comunidad de Madrid.
Este año tiene un segundo extra. Y todo puede cambiar en un segundo. ¿No cambió nada? Seguro que no estás en un Renault Captur. Renault Captur, captura la vida. Condúcelo desde 130 euros al mes. Entrada 4.256,70 euros. 49 meses, TAE 8,73%. Última cuota 5.408,72 euros. Ver condiciones en Renault.es. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en directo. Esto es el partidazo de la cadena COPE. Creo que estaba a punto de hablar Sergio Ramos en Portugal.
Sí.
Miguelito.
Aparece por aquí el capitán del Real Madrid. Vamos a escucharle.
La verdad que contento. Ha sido un mes duro de trabajo, de soledad, pero en el fondo pues muy contento de haber reaparecido, de haber vuelto con el equipo, haberlo hecho en una competición tan bonita como la Champions, sobre todo haber conseguido la victoria.
¿Clasificados, no?
Bueno, está claro que hoy se da un paso muy importante, pero no nos conformamos. Queremos ser primero de grupo y queremos ganar al Dortmund en casa y bueno, queremos rematar la eliminatoria con ese partido.
Sergio, ¿estabas ya para jugar el derbi o lo decidiste con el míster esto de no arriesgar el otro día?
Bueno, fue una cosa de los dos. Sí que es cierto que mi lesión era 6 semanas prácticamente para empezar con el grupo, la saqué en 5, pero sí que es cierto que iba un poco al límite justo y después de lo que viene por delante prefería volver al 100% que no al 80% en un partido de tanto nivel como requería el derbi, ¿no?
Sergio, el Madrid está muy bien en el derbi.
Miguelito, pregunta a quién ha decidido que se ponga por la derecha, por favor, que ya es una intriga.
El Sporting casi le metan un lío por el empate.
Sí, está claro que no hay que olvidar que hace dos días prácticamente que ha tenido el equipo para recuperar de un partido de muchísimo esfuerzo, de mucha intensidad, de mucho ritmo y mucho desgaste como fue el derbi, y es obvio que hoy hubiese jugadores que no tuviesen, ¿no?, esa frescura en las piernas como si no hubiesen jugado nada, ¿no?, como si hubiesen jugado hace una semana. El equipo lo ha notado, pero también estábamos compañeros para compensar un poco que tenemos menos carga, ¿no?, de partidos, y por encima de todo, pues reconocer y valorar también el esfuerzo de todo el grupo, la victoria que hoy se consigue aquí ante un rival que ya nos lo puso complicado en el Bernabéu, y a seguir trabajando, mejorando para llegar de la mejor manera posible al calendario que nos viene.
Ha regresado Sergio precisamente 50 días después, cuando el calendario más se empina. Estuviste en el Calderón aunque no participaste, el Barça, el Mundialito, el Dortmund.
Sí, como he dicho anteriormente, ha sido un mes y pico duro de trabajo, de dobles sesiones, de soledad, de horas en el gimnasio, pero como te digo, ¿no?, siempre es una alegría volver, y ahora que encaramos un calendario muy bonito, tanto el Clásico como otros partidos y también el Mundialito, son cosas y fechas claves que a todos los jugadores nos gustan estar, y a mí especialmente pues me motiva un poco más.
Sergio, estabas en el banquillo, ¿el del Calderón fue el mejor Real Madrid de mucho tiempo, de muchos meses?
Yo diría que una de las mejores versiones, ¿no?, de toda la temporada. Se hizo un trabajo muy bueno, defendimos muy bien en equipo y supimos realmente a qué jugar con un rival como el que teníamos enfrente, que siempre es muy complicado, ¿no?, este tipo de partido con la filosofía del Cholo, con jugadores que siempre meten mucha intensidad, que van al límite, pero fuimos inteligentes, subimos manejar todos los tiempos del encuentro, y el resultado pues es espejo de lo que se hizo.
Una curiosidad, Sergio, has jugado hoy como central diestro, normalmente juegas por la izquierda. Ha dicho Barán que le has pedido cambiar el sitio.
Bueno, estaba hablado desde ayer en el entrenamiento, también por la rodilla, porque poco a poco, aunque esté bien, pues me venía un poco mejor, pero bueno, es la ventaja de darle con las dos piernas.
Os tenéis que ir, pero solo te quería preguntar por Nacho, porque hemos hablado de lo bien que ha estado Nacho, tú tenías que volver algún día, pero has vuelto quizá en el mejor momento de Nacho. ¿Es difícil? ¿Tú lo hablas con el compañero, como capitán, o estas cosas no se hablan?
Yo siempre valoro la plantilla que tenemos, la competencia es buena para todos, imprescindible, siempre he dicho que no hay ningún futbolista, y yo creo que cuanto mejor estén los jugadores, pues es mucho mejor para el resto, ¿no? Cada uno pues entrenaremos de la mejor manera y estaremos a disposición del míster, que es el que decide. Muy
bien. Sergio Ramos, el capitán del Real Madrid, que lleva un maletín como si fuera un doctor, último jugador en subirse al autobús, camino al aeropuerto de Lisboa y regreso a Madrid el sábado que viene, Real Madrid Sporting.
O sea, estaba hablado de ayer, pero no sabemos si con Zidane no, o solo entre ellos. Nos hemos quedado ahí con la duda.
Es un porro.
No, hombre, se supone que Zidane lo sabía,
¿no? A mí me parece,
¿no?,
bien que un futbolista, claro, se preocupe de esas cosas, fíjate.
Sí, sí, imagino, sí, que antes de hacerlo a Zidane se lo dice, ¿no? Oye, que vamos a cambiarnos, no, porque tal... No.
Lama.
O sea, no,
imagínate que le
yo creo que es Zidane el que lo tiene que decir.
Claro, imagínate que le dice Ramos a Bale, quiero jugar de extremo izquierda, esto lo tiene que saber Zidane.
Claro.
Pero si va a haber autogestión,
que saber qué lo tiene que decir. Me parece una decisión lo suficientemente trascendente como para decir, tú aquí, vamos, ¿qué le pagan para eso?
Ha dicho el entrenador esto y esto, ya está.
¿Recordáis que una vez, después de un Ajax-Barça, dijo Luis Suárez? Bueno, sí, me dijo Leo, sí, que me parecía si me ponía yo yo, Luis Suárez, de delantero, y él arrancaba desde la derecha. Y se arregló un poco, sí, el Barça, o mucho, no sé.
Sí, pero una cosa son hechos puntuales,
sí,
que pueden
y sobre ocurrir, el partido.
Durante
en
el partido,
partido,
pero no
el
de antes.
Otra cosa es,
claro,
que tú empieces tácticamente, sí, sin...
Yo creo que sí, ya lo
tiene que saber. Entrenador. Sí. No me lo creo, pero bueno.
Que a lo mejor la idea sea de Ramos, vale, pero eso lo tiene que saber, tío, vamos.
Vamos, seguro.
Bueno, recordemos que ha hablado Coentrao justo antes de escuchar a Sergio Ramos, y que en esas declaraciones reconocía que el penalti es un error de concentración por su parte, que no puede ponerse ahí a reclamar una mano, levantar los brazos en el área, y bueno, ha estado a punto de provocar el empate del...
No, lo ha provocado.
Lo ha provocado, o sea, quiero decir, el empate definitivo del Madrid, que menos mal que luego Benzema ha arreglado el partido. Estáis a la que salta, ¿no?
A punto de provocar un cataclismo.
Como diría Antoito, una avispa en lo...
Has dicho que te corrijamos.
Sí, sí. Bueno, pues vais a estar todo el programa, entonces. Bueno, la sensación es que, he leído por ahí, el Sporting de Portugal mejor que en el Madrid en los dos partidos, y los dos partidos los ha ganado el Real Madrid. ¿O creéis que es muy heavy ese titular?
Bueno, a ver, tú puedes ser mejor con la pelota, tener más el balón, dar sensación de dominar el partido en muchos tramos, pero luego no tener remate. Entonces, al final, eres mejor relativamente. El fútbol también hay que rematar. Yo creo que el Madrid al final ha ganado los dos partidos. Yo creo que ha ganado hoy con más comodidad que en el Bernabéu. Sí, bueno, es evidente, porque con el Bernabéu lo tenía perdido al final. Ahora, lo que es tremendo es que después de ver al Sporting jugar bastante bien, prácticamente todos los partidos, esté con tres puntos. Yo creo que ha sido muy injusto el fútbol con el Sporting, a pesar del problema que tiene en la delantera.
Y que se puede quedar fuera de la Copa Europa, ¿eh?
De todas formas, hoy
¿cómo?
El Madrid...
De la Copa Europa, sí, ya claro, está.
No ser ni tercero.
Se puede quedar sin Europa, vos, perdóname.
Te digo que, de todas formas, hoy el Madrid no le ha tirado a Rui Patricio nada más que dos veces, ¿eh?
Sí. No, pero
hoy igual, el Madrid ha tirado dos veces, dos goles.
Pero ha tirado uno o dos.
Igual que en el Bernabéu mereció ganar, hoy no... O sea, el partido de empate.
Era un partido de empate. Sí. Pero coincidiremos en que, respecto al sábado, el Madrid ha dado un pasito atrás.
Sí.
No, no ha dado un pasito atrás. El Madrid estaba fundido. O sea, el Madrid físicamente, yo lo estaba diciendo ya en la primera parte, estaba fundido. Porque el esfuerzo generoso que hicieron el otro día muchos jugadores, pues no han tenido tiempo para recuperar. Y es que eso se nota. Hoy había jugadores que ya no podían. O sea, no podían porque el otro día es que lo dieron todo. Estaban exhaustos. Algunos estaban que no podían con el alma.
Después de un gran partido suele pasar, ¿eh? Que hay siempre un bajón en el rendimiento. Hoy, por ejemplo, si piensas, ¿quién tenía chispas para el uno contra uno? Pues mira que Luka Vázquez es rápido, pero casi no le recordamos marcharse. Bale sí ha hecho una galopada de estas que va cogiendo en la velocidad y parece un... Pero una, no ha podido marcharse mucho más. Cristiano tampoco. Isco tampoco tenía esa cosa eléctrica de... regatear a uno y marcharse, casi nadie la tenía, los laterales tampoco la tenían. Es normal, yo creo que después de... Igual hasta tenía que haber movido un poco el árbol, pero ha querido premiar a los...
Ahora, lo que sí se lleva siempre en Madrid, aparte de los puntos o las eliminatorias, es el premio a la combatividad. Eso no se lo puede discutir nadie, ¿eh? Con más acierto, con menos acierto, pero es un equipo que compite hasta el final. Y además se encuentra cómodo, te empatan, sabes que te la van a liar, aunque quede poco, aunque el rival esté volcado y tal. Es un partido tras otro y llevamos 30 ya, ¿eh? Gana los puntos y el torneo de la combatividad. Me parece muy importante el rasgo de este equipo, que a lo mejor queda un poco enterrado en la calidad de los jugadores, pero yo veo también ahí un compromiso importante.
Sí, y luego hay una cosa de lo que dice Roberto. En los momentos puntuales, el Madrid siempre aparece. Es casualidad, suerte, esfuerzo, combatividad, pero siempre aparece, date cuenta. En Varsovia estaba contra las cuerdas, ¡pim! Apareció en el último minuto. Hoy parecía que estaba contra las cuerdas, ¡pim! Aparece a falta de 4 minutos. Siempre tiene ese plus de más, ese toque de más. Llámale pegada, llámale...
No, yo creo que es pegada y calidad por detrás del área.
Siempre al final, lo tiene.
A mí me parece que el Madrid ha hecho un partido discreto, partido aceptable, tampoco ha estado mal, no ha sido un partido memorable, ni mucho menos, bueno, lejísimos de eso, pero creo que el problema ha sido... Empezando por Modric. Modric ha estado mal, ¿eh? Modric ha estado muy fallón y cuando Modric falla, en una posición que a mí no me termina de convencer, que es de pivote puro, el Madrid de ahí se desmorona. Luego ya a partir de ahí no aparece Isco, lógicamente, los puntas no aparecen menos. Marcelo ha estado especialmente mal, creo. Pero bueno, el Madrid ha ganado el partido y no se puede decir que sea injusto tampoco.
Un segundo, que sale de la zona del vestuario del Real Madrid Susana Guas después de la retransmisión en la tele. Hola Susana, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Hablabais justo de Modric. Ha sido el man of the match, el jugador de la UEFA.
Mejor jugador del partido. ¡Ole!
Pues yo tengo una cosa. Yo no, vamos,
después de Varane, de Kovacic sobre todo, ¿no?
A mí me
pero
parece...
Pero eso quién lo elige.
¿Quién lo elige?
¿Esa elección de dónde sale?
Maldini.
Un grupo de mamados de la UEFA.
Habré sido yo. A mí me parece que no ha hecho un partido ni mucho menos de su nivel.
Muchas de las elecciones de la UEFA son votos, de, votos populares de la gente que entra en la UEFA.
No, pues hijo mío, el pueblo está enloquecido.
Los internautas, no sé, pero voy a votar el primo de Modric.
Hoy en el vestuario, durante la ducha, han hablado en voz baja, se supone, ¿no? Han hablado susurrando prácticamente, ¿no?
Sí, hoy no había ninguna pared que diera
no había pladur,
al vestuario.
Hoy había hormigón.
Y Cristiano ha hablado, lo ha hecho bajito. Desde luego que hoy no se ha escuchado nada. Y lo que decíais, después del susto correspondiente, lo mejor para el Madrid el resultado. Porque no ha sido el equipo que se vio en el Calderón, porque yo creo también que el Sporting ha estado mejor plantado y ha sido mejor de lo que lo fue el Atleti. Lo que pasa es que no tiene remate alguno, ¿no? Y me quedo también sobre todo con la preocupación de Gareth Bale. Dice Zidane que le ha visto mal, quedan 2 semanas para el Clásico, tiene el tobillo inflamado, veremos si llega, mañana saldremos de dudas. También Marcelo, que casi ha jugado todo el partido, pero se ha ido con molestias. Y he podido hablar con Isco, otra vez titular, y hablando de la renovación dice que es un paso más, que los dos están por la labor, tanto el Madrid como Isco, de renovar, así que parece que no puede tardar mucho en llegar, aunque asume que cuando vuelva Casemiro y vuelva Kroos, su papel va a volver a ser secundario.
¿Ah, sí? Ha dicho eso, ¿eh?
Sí, que va a tener muy, muy complicado jugar, pero bueno, en principio va a luchar un puesto en el Madrid, está muy feliz aquí, y que de momento se entienden las dos partes y están contentos y por la labor de renovar ya.
Yo creo que va a jugar mucho, porque creo que Casemiro solamente juega los partidos más gordos, pero habrá un montón de partidos que el Madrid juegue sin Casemiro, que juegue con doble pivote, 4-4-2 y entre ahí.
A ver qué pasa. Hasta ahora Zidane siempre ha tenido la suerte, entre comillas, de que los que ha sacado ha sido por obligación, prácticamente.
Pues a lo mejor no juega contra el Sporting de Gijón.
De todas formas, pues habéis fijado que tampoco juega James.
Por eso.
Porque juega James contra el Sporting.
Ni ha calentado.
A lo mejor si no están Bale ni... ni Isco, es que juegan James.
Yo creo
Asensio,
que a mí me da que
metiendo...
el gran cabreado del Madrid es James. Sí. O sea, eso es
y
es que
el gran cabreado y el gran perdedor, ¿eh?
Es el último vagón.
Se lo ha ganado, ¿eh?
Es el último, decías, claro. Miguelito.
Se lo ha ganado.
El último vagón.
¿Vagón qué quieres decir?
El último
un
de la
vago, no,
el
un vago mayúsculas.
El último, que el último, bueno, aparte de no ser, bueno, aparte de trabajar poco en algunas fases de la temporada o en el pasado, digo que ahora mismo es el último vagón, que es que van todos por delante de él, juega Asensio, bueno, Kovacic ya le ha adelantado hace tiempo,
es
que pasa a ser un futbolista del centro de la defensa para adelante. Es el jugador que menos utiliza Zidane.
Es que el primero que cree que ha trabajado muy poco y que se lo ha ganado. Me parece un jugador impresionante, pero Kovacic juega en otra posición.
No, es otra posición, pero yo me la envaino. Para mí era el último jugador de la plantilla, Kovacic. Kovacic, para mí. Y fíjate, y ahora ha aprovechado clarísimamente la oportunidad, o está en ello.
Tiene la suerte de que sean los mejores jugadores en... Por cierto, que es curioso que Kovacic, yo no pensé que iba a funcionar de pivote, y en el Inter realmente donde mejor jugaba era por delante. De hecho, de pivote en el Inter no terminó de funcionar.
Pero Julio, no tiene que ver con James, pero todos en su rol y en su faceta, todos están mejor que James. O sea, Kovacic ahora mismo es titularísimo.
Vamos a cerrar el estadio para despedir a Susana y Miguel, que se puedan ir a cenar algo. Gracias, Susana, Miguel.
A vosotros.
Un beso.
Un abrazo, hasta luego.
Bueno, adiós. Quiero decir algo que no es nada popular, y es que a mí James me parece un jugador extraordinario.
¿Y a mí?
Y que me parece un fracaso de... Un pequeño fracaso. O sea, llámalo como quieras, en la trayectoria de Zidane. No porque haya costado 80 kilos, ¿eh? Oye, te salen ranas algunos,
Paco,
que cuestan 10.
Viene rebotado ya de la época de Benítez, ¿eh?
No, pero escucha, sí. Pero ¿y el primer año te gustó?
Porque
Ancelotti lo ponía, porque tenía confianza. ¿Qué le está pasando a Isco ahora? Que lo están poniendo. Claro. ¿Que Isco aprovecha mejor los minutos? Seguro. ¿Que trabajará más en los entrenamientos y por eso lo pone? Seguro. Porque claro, esto no va por sorteo.
Paco, ese chico es un jugadorazo.
A mí me parece
un jugadorazo.
Fíjate lo que te voy a decir. Si mañana vienen los extraterrestres y secuestran a Messi, yo soy el Barça y ficho a James. No va a haber otro Messi en la historia. Es imposible que haya otro Messi. Pero un tío así, un zurdo...
Bueno.
Es que me parece...
Yo, de todas formas, Paco, la sensación que me da... No debe ser un tipo fácil, ¿eh? Me das esa sensación.
Bueno, habrán 100.000 razonamientos para que un tío de esta categoría, que la tiene y la ha demostrado, esté como está.
Lama.
No, yo lo que te iba a decir, que estarán diciendo en el Madrid, Dios quiera que no lo fichen, y nos den los 80 millones que pagamos, porque el problema de James no es que no tenga talento, es que todo el mundo sabe que es un pedazo de pelotero. El problema de James es que no curra para ser titular. Si es que el problema de James no es un problema de talento. Es que nadie discute la calidad que tiene ese futbolista. Es que es un pedazo de pelotero. Pero es un jugador que no digo que se ha abandonado, pero es un jugador que ha bajado los brazos. Es que le han pasado, como ha dicho Miguelito, por la izquierda todos los jugadores de la plantilla. Pero el problema es que en el propio vestuario lo saben. Es que él ha tirado la toalla.
Es que esa condición de estrella encima que tiene cada vez que va con Colombia, el hecho de ser el número uno, no de la selección, es que parece que es el número uno del país, le sitúa yo creo que también en una posición, cuando llega aquí dice, pues es que ellos no deben saber lo que soy.
Pero en Colombia lleva bastantes partidos muy mal, ¿eh?
Que sí.
En Colombia le están pegando.
Pero a lo que voy es que él va allí
No, Manolo, hace en la penúltima convocatoria ha metido dos goles, él en Colombia es James.
Paco,
y aquí es Rodríguez. Aquí es uno más.
En Colombia te puedo poner.
En esta estuvo mal.
Colombiano
en esta, James.
En esta estuvo mal.
Pero bueno, escucha, claro, es la estrella indiscutible.
Es que
el capitán,
Paco,
el bueno. No,
pero Manolo, allí llega y se siente protagonista. Entonces le puede ser un partido malo o no, pero es James.
Hay jugadores que necesitan palos y jugadores. O que reaccionan a los palos. Sí. Y jugadores que reaccionan solo a la zanahoria. Y este muy blandito. Por lo que sea.
Cuando llegó Zidane da la impresión un poco de trazar la raya y venga, empezamos todos otra vez, y él no se ha incorporado al lío. Él se ha quedado, claramente. No es de la pandilla.
Yo hice partidos el año pasado del Madrid en los que jugó y estaba permanentemente fuera de las jugadas porque le llegaba tarde a todos. O sea, estaba lento en el campo, estaba espeso, estaba...
El último año, Julio, el último año no ha sido James.
Por cierto, yo con los extraterrestres ficharía a Dybala antes que a James, por lo que dice Pablo. Es un jugador descomunal.
Una cosa... Si no juega Bale el clásico,
pues fíjate,
se suspende.
Yo creo que el Madrid tiene plantilla de sobra para afrontar casi cualquier baja, salvo que ahora tengan un catarro Kovacic y Modric, que son los dos únicos que hay ahora mismo, porque están fuera Kroos y Casemiro. Pero Bale, justo en el Camp Nou, me parece un tío imprescindible.
Hombre, claro,
justo en el Camp Nou.
Es que por eso lo pregunto. Que va a tener, porque
claro,
va a dominarle.
Ahí voy. Es un
dominarle.
Tío que para lo que tiene que hacer el Real Madrid en el Camp Nou, básico. Que sobre todo se supone que va a ser un partido en el que el Barça va a tener más la pelota y el Real Madrid va a aprovechar muchísimo la velocidad, el contragolpe, etcétera. Bale era el jugador.
Todo depende de si juega Casemiro. Si llega Casemiro, pues ya tendremos Casemiro más Modric más Kovacic. Y lógicamente ya no tendremos, y ya podrá meter arriba Isco, Isco
si
quizá
no juega
y luego
Bale,
dos puntas.
Juega Luca Vázquez.
Sí,
Lucas
Vázquez.
Más Cristiano.
Ahora mismo se supone que sería 4-2-3-1 con Lucas, Isco, Cristiano y arriba Benzema.
El Madrid,
Cristiano de nuevo y Benzema comiéndose sí. algún marrón para atrás.
A mí lo que me, la sensación que me da a mí es que el Madrid perfecto sería jugar con 12.
Escucha,
esos tipos Maluca Vázquez.
Hay gente en España que cree que el Madrid juega muchas veces con 12.
Eso no es nuevo. Entonces, yo lo que digo, la BBC, ¿no? Si el problema no es la BBC, el problema es jugar con un nombrecillo más que es Vázquez, que es que no se la arregla.
Fíjate, yo lo que sí creo, y lo ha dicho Paco, lo ha dejado entrever, yo creo que al final Benzema va a jugar cada vez más lejos del 9 y Cristiano más cerca del 9. Aunque Benzema es más delantero, es que Benzema es un delantero muy
estable. El Lyon juega bastante en la izquierda, tiró a la izquierda.
Es un delantero que le gusta alejarse del área.
Bueno,
Benzema
es muy bueno con la pelota, con lo cual, o sea, que no es un tanque, no es un delantero tanque de 9, podría como media punta podría.
Tiene mucho aceite, Chango, tiene mucho aceite Benzema.
Benzema es un falso 9, a él le gusta jugar, claro. por eso Cristiano quiere jugar siempre con Benzema, porque es el 9 perfecto para Cristiano,
le deja espacio,
arrastra centrales, le deja el espacio, es un jugador combinativo.
Y la pasa bien.
Claro, la pasa muy bien, Cristiano es un 9 perfecto, tú a Cristiano le preguntas, ¿con quién quiere jugar de 9? Morata, Benzema, Ibrahimovic. Dile lo que quieras, te va a decir siempre Benzema.
Mira,
siempre.
Hoy no ha marcado, pero los dos partidos anteriores jugando de 9, en 4-4-2, realmente ha marcado 3 goles con el Madrid y 2 goles con Portugal, 5 goles en 2 partidos. Eso. Cristiano, la única forma que tiene de mantener el nivel goleador o parecido es jugar ahí. Es que no le queda otra.
No, es una faena, además, que no le quede otra. Claro, que te va a meter 40 goles ahí es una faena.
No, joder, no.
Es un problema, yo creo que tiene un problema.
Lo estoy diciendo como el último recurso de Cristiano, ya es que no le queda otra.
La gente luego piensa, Lama, escuchándote...
A meter 40 goles tiene que
Lama,
jugar de 9.
La gente piensa, escuchándote, que eres un borde, y no eres borde. Eres un tipo cariñoso.
Es un encanto.
Te lo digo porque...
¿Quién?
Un peluche.
Pues mira, mi madre me mandó un mensaje a mi madre que está preocupada por cómo me tratas en la antena.
Tu madre jamás podrá decir eso de mí porque sabe...
No, lo ha dicho. Que te lo diga Paco, que ha visto el mensaje.
Tu madre sabe que yo la quiero a ella más que tú.
¡Ole! ¡Ole!
Pero sí, puedo estar. Pero el problema es que no me quieres a mí. Es lo que dice ella.
No, a ti no te quiero. Y ya ve tu padre ni te pregunto. Sí, ya.
Es que a la madre...
Que seas más agradable, que desempeñas un papel de gruñón, que ya está. Ya no...
Oye, que no gruñones, que estamos hablando de Cristiano. Estamos diciendo, ya es que el último recurso que le queda antes de retirarse es jugar de 9. Perdona, de 9 va a meter 40 goles.
O 50.
Es una posición que le viene mejor.
Claro, estoy diciendo que la forma para mantener el nivel goleador o algo parecido es jugar ahí.
Y probablemente al Madrid le vendría mejor que siguiera a la izquierda. El Madrid tiene ahora a Benzema y a Morata. Mira, para que te crezcas, Manolo, datos de Pedro Martín. Con la BBC de titular, 5 victorias, 4 empates. Esta temporada, hablamos de esta temporada. Claro. Sin la BBC de titulares, 10 victorias, 1 empate.
No me crezco, mira, porque como me ha hecho este que no sea gruñón, no me crezco por una razón. Yo es que en los datos no creo. Yo lo único que digo, como con Guar, lo llevo diciendo mucho tiempo, es que yo creo que el Madrid juega mejor al fútbol ganar. Yo sinceramente creo que va a ganar parejo, pero juega mejor al fútbol
sin Manolo,
uno
de
la BBC.
De 9 partidos, gracias. Con ellos 3 de titulares, en Madrid ha empatado 4.
Bueno, habría que ver también qué partidos son unos y qué partidos son otros.
No lo mismo,
son
12
partidos de Liga,
5
de Champions, 1 de Supercopa de Europa y 1 de Copa. O sea, que es que da igual.
Bueno, ¿ves? El papel de Gruñón es tuyo. ¿Para qué lo andaba cogiendo la mano?
Que lo sabíamos.
Hay que ver los rivales.
Ha empatado con el Eibar, ha empatado con el Dortmund, ha empatado con el Legia. O sea,
otro lío con tu madre, chaval.
Pero si luego vemos la serie entera, que son 30 partidos sin perder, pues ahí vemos que es con la BBC, sin la BBC, con la BBC al revés, con la BBC al derecho.
Robert, es que
son 30 partidos.
30 partidos sin perder.
Eso no es casualidad.
30 partidos sin perder son muchos.
No, son muchos. O sea, yo creo que en estos 30 partidos ha habido días en los que Zidane ha tenido culo, las cosas como son.
Bueno, el día de la Supercopa con el Sevilla.
Pero es imposible tener 30 días culo.
Exactamente.
No. O sea, es evidente que ha habido, para ganar 30 partidos necesitas, aparte de jugar bien, un poco de suerte algunos días. Pero es que la suerte es importante siempre. O es que el Barça no gana nunca con suerte.
La suerte se compensa.
Todo gana con suerte.
Ya tienes suerte buena, otro mal. Al final se compensa.
Yo recuerdo que cuando ganó el Barça de Luis Enrique todo el primer año, dijimos, o por acción o por omisión, por no tocar algo o por tocarlo,
claro, salió.
El tío está haciendo algo bien. Porque si no, no ganas todo. Pues algo está haciendo bien,
Zidane. Y dicho esto, yo no tengo la sensación de que Zidane esté enamorando a alguien. ¿Vale? O sea, quiero decir, vale, 30 partidos como seguidos ganando, y no tengo la sensación de que haya uno que me diga, joder, ¿qué entrenador ha encontrado el Real Madrid? Todavía no, algo hay ahí.
No, yo creo que sí ha encontrado un entrenador.
Sí, pero yo tengo la sensación de que Zidane tiene pendiente doctorarse increíble teniendo ya una Champions y habiendo ganado el otro día 0-3 en el Calderón.
No, lo que es una sensación mía, ¿eh? Zidane ahora mismo es ese toque de calidad que en su momento pudo tener el Madrid de Ancelotti futbolísticamente, o pudo tener incluso el de Mourinho, que a mí, aunque no me gustaba, hubo momentos de excesos de fútbol, a contraataque y tal. Pero yo creo que también es que no lleva ni un año. Vamos a esperar, que yo creo que también...
No, y es un tipo muy frío, es muy frío. O sea, yo no le...
Bueno, pero es que me extraña que a mí que Zidane sea de los entrenadores que busque ser la estrella. O sea, yo recuerdo el Madrid de Molovny.
En el Madrid no conviene.
En el Madrid de Molovny, no, es que Molovny nunca era la estrella.
De entrenadores.
Nunca lo ha sido.
Como la estrella del Madrid.
Molovny, cada vez que entrenaba al Madrid, ganaba al Madrid títulos.
Como la estrella del Madrid es el entrenador, vamos mal.
Me están mandando mensajes madridistas. ¿Qué entrenador ha encontrado el Real Madrid?
De todas formas, el Madrid, o sea, Zidane está cambiando un poco. Zidane hace un par de meses o tres era un equipo que el Madrid marcaba un gol y se echaba un poquito más atrás. Una sensación de... un poco italiano, en el sentido de que él amaba al fútbol italiano, y ahora yo veo a un Madrid que quiere tener más la pelota, quiere dominar más. Yo creo que sí está cambiando un poquito hacia bien, ¿eh? Me parece a mí.
Va haciendo, va haciendo ahí poco a poco.
El otro día... llegó Zidane, desde que llegó, el primer cambio respecto al equipo de Benítez es que quería el balón. Ese fue el primer cambio que hizo, quiere la pelota.
No, el Madrid ha hecho partidos que marca un gol, acordad la Supercopa con el Sevilla, marca un gol y el equipo se reculaba y esperaba y salía.
Este hombre necesita estar en el Madrid 20 años para que se le diga qué tal. Basta.
Claro.
Es que es así.
Decía Antic,
Simeone
está haciendo algo histórico, pero tiene buena prensa. Y es verdad.
Y es verdad.
Hay entrenadores a los que le rodea una mística que es Zidane, así. Eso no se lo trabaja, porque no es amigo de nadie ni le cuenta, mira, he intentado hacer esto. Mira, ahí en su casa, pasará de todo.
De momento, venía el Tourmalet, que es verdad, 0-3, y ya ha ganado.
Le queda el pico más grande, que es el Camp Nou, pero es verdad que va bien.
El
Cholo Paco tampoco va ganándose a la prensa.
No, quita eso, que no lo estoy diciendo por el Cholo. Ancelotti, sí. Es verdad que el Madrid hace una Copa Europa, 25 partidos, victorias seguidas, jugando de maravilla, luego se cae. ¿Quién crees que trabaja más, Zidane o Ancelotti? Yo, vamos, es que estoy convencido que mucho más Zidane.
Seguro.
Pero convencidísimo. Ancelotti tiene una mística, ha ganado Copas de Europa aquí, allá.
Alemania están diciendo que trabaja poco. Entonces, yo no veo a que
Ancelotti. Claro, es que va detrás del otro, que era un obseso del trabajo.
Es un enfermo.
Bueno, pero
yo no veo que sea Ancelotti.
En Alemania lo dicen porque eso también se dijo aquí en Madrid. Y yo creo
pero escúchame, la miloca del fútbol valen para siempre, porque se dijo, primero, que con Ancelotti, como no trabajaban, se lesionaban los futbolistas. Llegó Benítez y se le lesionaban más. Que por cierto, trabajaba, según el Madrid, el club trabajaba más que Ancelotti. Segunda milonga, llegó y dijeron también que con Zidane también trabajan mal. A Zidane también se le lesionan. A ver, si es que la gente se piensa que porque estén hasta las 10 menos cuarto en Valdebebas trabajan más o menos. Los entrenadores trabajan todos. Ahora, luego la cuestión es saber manejar los vestuarios. Y para eso Zidane yo creo que es un artista.
Eso es básico con este personal.
Bueno, Ancelotti manejaba muy bien el vestuario.
Muy bien.
¿Quién fue el jugador que dijo el otro
también
día?
También ganó la Champions por eso.
¿Quién fue el jugador que nos dijo que era el tío que mejor había tratado?
Bueno, acordaos que cuando el Madrid despide a Ancelotti, los jugadores no querían ninguno. No querían. Lo que es Cristiano con la foto. O sea, nadie quería que se fuera Ancelotti.
Oye, Ribery dice de Ancelotti que es el tío más cercano y más puesto.
Presidentes no les gustan los entrenadores que se llevan bien con los futbolistas. También
ya,
pero
mira, Juanma, en el Madrid los tres últimos entrenadores, o mejor dicho, los entrenadores que han ganado Copas de Europa en el Madrid han sido de ese perfil.
Sí, Thiago fue el que lo dijo.
Del Bosque, Ancelotti, Zidane. En cambio, los sargentos de hierro se han comido una papa.
Mira, Thiago, que es hijo adoptivo de Guardiola en el fútbol, sí. y dijo que Ancelotti, crack total.
Que sí, y Ribery dijo que es de esa clase de personas por la que das la vida en el campo.
La vida, si Ribery hizo unas declaraciones porque como si fuera su hijo.
Bueno, pues...
Y este está bajo sospecha porque lleva...
Ahora llega el hueso, ¿eh?
En el Madrid tiene que ser guapo, bonito, ganar siempre 7-0. Si no, los entrenadores del Madrid es como los seleccionadores. Siempre tienen... 100.000 francotiradores.
Sí, la verdad es que es mejor ser presidente del Madrid, ¿eh?
Sí. Sin duda.
Bueno, si llevas 20 años.
Fíjate cómo te cargan los entrenadores. Como si no costara.
¿Cómo entráis?
Luis Enrique, con los títulos que ha ganado en el Barcelona, y tampoco tiene un reconocimiento excesivo.
No, pero es distinto.
o no es distinto.
Yo creo
es,
que sí.
Es un tipo que lleva 2 años en el Barcelona.
No, perdona, pero en Barcelona le han coreado el nombre 27 veces ya.
No tiene mucho reconocimiento.
Sí, pero es el Barça de Messi. Eso es verdad, tiene razón Pedro.
No, pues eso, pero te pongas a quien pongas, ¿eh?
Hombre, el Barça de Guardiola era paso de Guardiola.
Bueno. El paso de Guardiola era paso de Guardiola.
Tienes razón, ¿eh?
Sí, sí, pero
no.
Sí, hombre, pero porque. Yo, es que aquí
pero
es una cosa.
Que hay entrenadores.
De Guardiola. Que, sí. Que no es la Argentina de Messi, ¿eh? O sea, algo tenía que ver Guardiola. Seguramente para que Messi fuera lo que fue en ese
toma,
equipo.
Toma, y Iniesta y Xavi eso, y Puyol. Eso. Y claro, es que ahí lo que se juntó claro. Era una cosa extraordinaria.
Claro, eso. Claro.
Ahora, este tipo, que es un país de etiquetas, le han colgado esa etiqueta a Zidane. Y es que, bueno, si hemos pasado de que... a ver, el examen, tal, bueno, lección táctica, el Cholo. Ha eliminado el Cholo Simeone. Eso en 2 horas. A las 8 de la tarde de la historia y a las 10 de la otra.
Que no lleva un año todavía de entrenador.
Pues ahí estamos. Ahora, es que eso lo va a arrastrar, no tengo duda.
Que no lleva un año y va a ganar una Champions, ha ganado una Supercopa Europa, ha ganado la Supercopa de España también y va a ganar la va a ganar el Mundialito.
La Supercopa de España no, ¿no?
No, la Supercopa de España
la Supercopa Europa, digo. Sí. Y va a ganar el Mundialito.
¿Qué dice la gente en Twitter, Fouto?
Bueno, algunos nos preguntan el jueves que dónde se recogen las invitaciones. Bueno, pues en COPE Rioja se recogen las invitaciones para asistir a la sala Gonzalo de Berceo.
¡Gonzalo de Berceo!
Para asistir al partidazo. Tú vas, ¿no, Guas?
Sí, señor, Gonzalo de Berceo, famoso delantero centro del Logroñés, antiguo.
El próximo jueves a las 11:30.
De hecho, viene su nieto al programa.
En Logroño, ahí estaremos en el partidazo.
Un momento. ¿Viene el nieto de Gonzalo?
Sí.
Iré.
Con mucha sorpresa. Bueno, invitaciones en COPE Rioja. No entiendo lo de Cristiano. El sábado pasado a tope. Sí, ¿qué te pasa, Antoñito? De verdad. No entiendo lo de Cristiano. El sábado pasado a tope. Y hoy, ¿dónde estaba? Contando lo millonario que es. Nos dice por aquí José Antonio. Por haberle ganado al Atlético, Zidane no deja de ser un técnico del montón. Lo de Contreras es un esperpento, nos dice Andrés. Pues nada, después de la lesión de Bale, banda izquierda para Marco Asensio en el Clásico. Nos dice Daniel. Da gusto ver oír hablar a Varane en castellano. No como Bale, que no sabe ni decir hola. Y sobre el arbitraje al Sevilla y la indignación, contestan todos los del Depor diciendo que mira, ya sabéis lo que sentimos nosotros después de lo del sábado.
Mira, pues Pepe Prieto, Sevilla, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Te he escuchado muy mal en el final de tiempo de juego, ¿estás mejor ya?
No, estoy peor.
¿Estás peor?
Estoy peor.
Pues espera, que ahora empieza la terapia.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo de
COPE. Estar informado.
Si lo que buscas es entretenimiento,
estás en el lugar adecuado, porque esta temporada Herrera en COPE te da más. Desde las 6 de la mañana y hasta la 1 del mediodía, más análisis.
Los primeros pasos como presidente electo de Donald Trump, que bueno, no hay ahora mismo persona más observada.
Más diversión.
Esta temporada estarás una hora más con Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Alguna vez te has preguntado por qué los millonarios parecen más jóvenes que los no millonarios de su misma edad? Pues porque los millonarios no solo cumplen años, no, cumplen millones. Y cumplen con sus planes de viaje, sus planes de entrenamiento, sus sesiones de spa. ¿A qué esperas? Este viernes tú, sí, tú, también puedes ser millonario.
Eurojackpot de la 11, bote de 38 millones de euros. Este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
Jefe.
Ocupado, Rodríguez.
Ya, perdone, es que tengo un negocio redondo. Hasta fin de año tiene hasta 10.000 euros a 48 meses, sin intereses, en toda la gama Peugeot para profesionales.
¿Cómo? ¡Ascendido, Rodríguez!
Financiando con PSA Financial Services, importe restante al contado. Consulte condiciones en Peugeot.es.
¿Preparados, listos? ¡Black! En Worten adelantamos la salida del Black Friday. Disfruta ya de toda la tecnología a precios de récord y llévate lo último en tablets Lenovo sin IVA. Solo en el Black Friday de Worten, tablets Lenovo sin IVA. Worten, tecnología para todos.
106.3 FM y 999 en onda media. COPE Madrid.
Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas del Black Friday de BMW cuando tienes tan solo 100 BMW Serie 5 con un 35% de descuento y 5 años de mantenimiento incluido. BMW Black Friday. Un gran día que dura 72 horas.
Compruébalo solo del 24 al 26 de noviembre en la red de concesionarios BMW de Madrid.
IFEMA presenta Feriarte, Feria de Arte y Antigüedades, del 19 al 27 de noviembre, abierto al público.
Una oportunidad para admirar e invertir en piezas únicas. Mobiliario, pintura, joyería, libros, porcelana.
40 años exponiendo lo más bello del arte.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Oye, tu coche parece un trineo.
¿Por su tamaño?
No.
¿Porque lo llevo lleno de juguetes?
Tampoco.
¿Porque estoy gordo como Papá Noel?
No conviertas tu coche en un trineo y cambia tus neumáticos en la red Renault con el precio mínimo garantizado. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Y además, si realizas la revisión Renault con aceite Elf, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Consulta condiciones. Servicio postventa Renault.
Un largo beso de despedida. El trepidante final de una novela. Una llamada que puede cambiar tus planes. Son muchas las cosas que ocurren en un andén de metro a las que merece la pena dedicar más tiempo. Hazlo, no corras. Ahora tu metro corre por ti.
Ahora tienes más trenes. Ahora tienes más tiempo. Redescubre tu metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid.
Este mes en Volkswagen te lo ponemos muy fácil. Paso 1. Vienes a cualquier concesionario. Paso 2. Pruebas el modelo que quieras. Paso 3. Preparas el viaje a la sierra. Hasta fin de mes, aprovéchate del Take and Go de Volkswagen y disfruta de unos precios excepcionales en todos nuestros modelos. Descúbrelos en la red de concesionarios Volkswagen de la Comunidad de Madrid.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en directo, el partidazo, cadena COPE, son las 12:30, una menos en Canarias. Nos encanta que nos escuchen.
No, y nos escucha que nos encanten.
Es que me está dando ideas, Paco, para el programa de Logroño.
Hay que hacerlo, ¿eh?
Son ideas bonitas para hacer el primer programa de cara al público. Primer y último programa sería de cara al público del partidazo de COPE. Lama, ¿quieres seguir o quieres, Otodio, has pedido hacer la invitación?
Pues te voy a decir una cosa, no he pedido todavía el sándwich, pero estoy a la espera de que me llame tu madre para ver cómo me estoy portando.
Pues mira, hacemos lo que tú quieras, en serio. Si
no,
quieres...
no, yo, hazme caso, no quiero ser gruñón. Yo prefiero colgar porque estoy hasta las narices, ¿eh? No,
te voy a decir una cosa, si no hubieras cenado, te habrías ido ya.
Hombre,
o sea, que eso es que has cenado.
No he cenado, ¿eh?
Bueno, pero ayer cenarías doble, a lo
me
mejor.
Me han merendado a las 10 de la noche.
Ayer sí que comí doble, eso
ayer
te lo
comiste asegurar. Doble. Sí, muy bien. vamos a saludar a Pepe Prieto, al que ya le hemos saludado antes. Pepe, sigues por ahí, ¿verdad?
Sí, aquí estamos.
Y está Víctor Fernández todavía en el estadio, Víctor.
Sí, va a sonar mal, pero estamos Oliva y yo con la mujer de Evangelio.
¡Hombre!
Suena mal, pero es así.
Darle recuerdos de mi parte.
¿Qué está ahí? ¿Qué hace? ¿Está ahí tu mujer?
Sí, hombre, está trabajando.
Está aquí Tatiana, haciendo unos directos.
Suena mal, pero estamos con la mujer para Brasil.
Para Sport Interativo, televisión brasileña.
Ahora la llevamos a Londres, no te preocupes.
Ahí está, ahí está. No, no, deja.
Perdona, ¿está ahí ella? Ahora mismo.
Está aquí a 3 metros.
Pero Juanma, no.
Sí, pero dile que no.
Sí, que no se ponga a hablar con ella, ¿o qué?
No, no, que no se ponga.
Cuando tratemos los temas serios, que es el mosqueo de la afición del Sevilla. Por cierto, están escribiendo, Víctor, muchos aficionados del Deportivo de La Coruña con el tema del árbitro de hoy.
Porque el otro día le benefició al Sevilla, ¿no?
Sí.
Bueno, pues claro, que es normal.
Pero muchos, ¿eh?
Es normal. En la Liga Española el Sevilla es un grande y le benefician los árbitros. En varios partidos le han beneficiado y en la Liga de Campeones pues todavía no es un grande y hoy le han pegado un mangazo extraordinario.
Pensé que no ibas a hacer una lectura tan sumamente ajustada a la realidad. Y, claro,
es la verdad, ¿no?
Tal cual. Porque lo de hoy lo consideráis atraquito, ¿no?
Hombre mío.
Boca atraquito. La denominación es grande mangazo.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero
el penalti no lo ves bajo ningún concepto, Pepe.
No se trata de que el penalti sea. De esos penaltis, hoy podría haber pitado 6-7 penaltis, porque agarrones hay muchos. Lo que hay que... Normalmente se pita aquel agarrón que tiene influencia en el juego. Que el jugador tiene posibilidad de rematar. No había posibilidad de rematar por parte de ningún jugador. Es verdad que en el momento que hay un penalti hay movimientos de agarrarse, pero... Nunca se pitan ese tipo de penaltis, y más cuando están muy lejos de la influencia del balón. Y luego, sobre todo, la jugada del penalti. Y a mí, lo que más me ha indignado, y viene a colación, a la actitud del colegiado. Yo la actitud desde que ha empezado el partido no me ha gustado nada.
¿Hacia el Sevilla o hacia los dos equipos?
Me ha parecido que hacia el Sevilla. Y no, y además vosotros sabéis que yo intento siempre, cuando un árbitro acierta, creo siempre en el árbitro, pero hoy la actitud del colegiado no me ha gustado nada. Me ha dado la sensación que estaba por arriba del partido, que le daba igual y que ha tenido una intención en las decisiones que ha tomado.
Este árbitro Fouto es una de las estrellas ¿Finales ha pitado?
Sí, hombre, pitó el Atlético Real Madrid.
El año pasado fue el primer árbitro en pitar la final de la Eurocopa, la final de la Copa Europa y la final de la Copa de su país en una temporada.
Es un árbitro muy bien considerado.
Por eso
es el Messi de los árbitros.
Hoy ha hecho un arbitraje de otra época, en blanco y negro.
Está muy bien considerado a nivel UEFA y luego ahora mismo es el número uno, número dos de una liga como la Premier, donde estáis todo el día diciendo que allí están los mejores árbitros y que estos son unas mierdas.
Es un árbitro también también polémico en Inglaterra. Claro, idiota española.
Vamos a ir de uno en uno. A ver, Fouto, ¿qué quieres decir?
Eso ya, yo ya lo he dicho y lo he dicho clarito.
Vale. Pues ya está. Prieto.
Yo quiero decir algo. Él ya ha tenido episodios en contra de españoles, ya los conocemos. A mí hoy lo que me da la sensación es que, y voy a decir algo que yo espero que la gente no se lo tome a mal, pero me da la sensación que los actos que han sucedido con los aficionados del Sevilla y de los ingleses antes del partido han influido en el arbitraje.
No, claro, eso, no, olvídate de eso.
Los italianos, lo digo, Sevilla.
Lo digo como lo siento.
Yo te digo, ha hecho un mal arbitraje.
Espera. ¿Cómo puedes decir que a un árbitro le puede influir que hay incidentes el día antes?
Te voy a intentar decir lo que quiero decir.
Y ahora también te lo voy a explicar yo.
Cuando un árbitro recibe información de que ha pasado un acto grave de un club hacia otro, esas cosas afectan a todo el mundo.
Es que no es la primera vez, Prieto.
Esto ha pasado con aficionados ingleses, ha pasado con otros tipos de aficionados.
Los aficionados del Sevilla forman lío.
Es lo único que quería decir, que no quiero que se entienda peor de lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que a los colegiados todo les afecta. El campo en el que pitas, contra quién pitas, y este tipo de situaciones externas le llegan a los colegiados también. Yo hoy me extraña que un árbitro del nivel que tiene este colegiado tenga los errores tan graves que ha tenido. Algo tiene que haber sucedido para que este árbitro cometa estos errores, porque este árbitro es muy bueno.
A ver, Prieto, que han sido...
Es lo que yo digo.
A ver, te digo una
cosa. Le quiero buscar una justificación.
Son errores, pero no son para matar al árbitro. O sea, el penalti, a ver, puedes pitarlo o no. Perfecto, si lo ves, lo pita. Aunque haya 8 o 10.
Agarrón de Mercado hay.
Lo único incomprensible es la segunda tarjeta.
Por cierto, Mercado fue el protagonista del penalti de La Coruña que no se pitó el otro día.
¿Estáis
referenciando? Ese penalti no se pita, se pita uno de mil.
Bueno, pero
¿cuál es el de La Coruña?
El de La Coruña es muy claro. Esto es muy simple. Si es que antes lo explicaba Víctor, sí, el Sevilla este año en Liga le han favorecido en varios arbitrajes.
Claro.
Y hoy pesa la camiseta de la Juventus de Turín. No sé si esto que comenta también Prieto puede estar en el subconsciente de un colegiado, pero es verdad que Klatenburg ha hecho un arbitraje grosero y un arbitraje malísimo en un partido determinante para el Sevilla que le condena a ir a Lyon a tenerse que jugar el pase a los octavos de final. Evidentemente el Sevilla tampoco se puede quedar, y el análisis no se puede quedar solo en lo arbitral, porque también hay un análisis futbolístico del partido y de carencias que tiene este Sevilla para ir a competirle a equipos como la Juventus hoy o al Barcelona hace un par de semanas, porque es un equipo que domina todos los conceptos del juego, pero hay un concepto que no lo domina, que es la pegada. Le falta un 9, y sin un 9 es difícil competir con este tipo de equipos.
Falta un delantero con prestigio.
Llevamos diciéndolo desde que empezó la temporada. ¿Sí?
Claro. Es que hoy ni siquiera ha jugado Ben Yedder en la segunda parte. Ha preferido San Paolo y poner a Vitolo arriba. Y en la primera parte Vieto ha tenido alguna para marcar.
Mira,
son delanteros de entidad para pelearle a la Juve el primer puesto.
Antes de Klatenburg, en la primera media hora del Sevilla,
fantástica,
es parecida a la del Barcelona. Fantástica. Es para 2-0. Para 2-0, 3-0, y a lo mejor ya Klatenburg pues no te puede meter la mano a la cartera al final. En fin, que es un problema que tiene importante ahora mismo el Sevilla, que es que no tiene un 9 que determine. Y en este tipo de partidos, ante rivales de ese peso, Barça o Juventus, eso es absolutamente determinante.
Y a mí hoy es que el Sevilla, el tiempo que ha tenido 11 contra 11, me ha parecido un equipo de un nivel muy alto. Ha jugado muy bien. No nos olvidemos que ha jugado contra la Juve, que en los últimos 5 años es campeón de la Liga Italiana, que el año pasado fue semifinalista de la Champions, y que es un gran equipo. Le ha quitado el balón, lo ha dominado, ha metido un gol, no ha podido hacer más porque tiene las carencias que sabemos todos que tiene, que es en la parte de arriba. Pero a mí el Sevilla hoy ha competido a un nivel muy, muy alto.
Domina todos los conceptos del fútbol, salvo uno muy importante, que es el gol.
¿Tenéis miedo para Lyon?
Yo sí.
Cagado.
Sí. Me parece un partido peligrosísimo.
Vale perder por la
mínima. Paco, por la mínima.
Paco, yo vi aquí al Olympique de Lyon con Lacazette, Fakir, Tolisso. Es verdad que el Sevilla tiene muy buenos jugadores y que tiene un margen importante, que es que puede perder hasta por un gol.
Claro.
Pero el partido es de pánico absoluto y de drama. Cariño, y además, en un escenario, perdona, Juanma, que el Sevilla no contemplaba.
Pero escucha,
hace tres semanas ante el Dinamo, aquí se daba por cerrada la Champions y la clasificación, y ahora te la tienes que ir a jugar.
Pero es que al Sevilla no le habían marcado ningún gol en la Champions hasta hoy.
Pero lo estábamos hablando antes, con el Olympique de Lyon, que tuvo buenos ratos en la primera parte en el Pizjuán. A lo mejor perdiendo 1-0 en el minuto 60 de partido, cuidado, ¿eh?
Claro, sí,
o sea, es un partido que se te puede complicar.
Es que cualquiera que...
Correcto, Iván, cualquier... la carita de Monchi, de Pepe Castro, de los
pero
jugadores hoy saliendo...
Hecho. Pero a mí me parece que el Sevilla tal y como está, con Sampaoli, que planteará el partido...
No debería meterse, atrás, sí.
Va, el equipo va a presionar arriba.
Debería meterse, pero es un partido
creo
complicado.
Que no va a perder.
Muy peligroso.
Sí, pero peligroso.
Escucha una cosa, cualquiera que haya ido a jugar a Francia, a Lyon... sabe lo que aprietan en ese campo.
Sí, pero Maldini, pero el Sevilla quería evitar
no tu mejor versión. Si no vas con tu mejor versión, claro, te puedes quedar fuera haciendo una previa, haciendo una fase de clasificación fantástica. Y te puedes quedar fuera.
Con tu
fuera.
Mejor versión. O con sea, te meten mejor... uno, con que te hagan un gol. Ya,
claro,
ya
o sea, tienes que ir con todo lo que tengas, bueno, no puedes dejar
y
nada.
Y sobre todo que es un partido más de desgaste en el que sí, pero... tienes que jugarlo a todo cuando el Sevilla ha tenido en dos partidos, en dos ocasiones, la posibilidad de tener
que vale, perfecto, pero os digo lo que os decía en el último partido. Por ejemplo, ¿os cambiabais ahora por el Olympique de Lyon o que no?
Como local.
Hombre, claro que no.
Sí, sí, como local y tener que ganar 2-0.
Pero
no,
cuidado,
hombre,
que el Olympique.
No, no,
pero mira, Juan,
no, hombre, que no.
El Olympique viene de verse fuera. Claro que no. El Olympique de Lyon viene de verse fuera, absolutamente. Y ahora resulta que se encuentra con una oportunidad y además
claro,
como local.
Contrario, lo contrario que le pasa al Sevilla.
Todo claro, tiene, el Sevilla todo viene tiene de tenerlo todo y poderlo perder.
El reto del Olympique, si fuéramos una emisora de Lyon, es muy atractivo, ¿eh?
Como, claro, muy atractivo.
Como reto deportivo. Claro. Muy bonito, ¿eh?
Es que estaba muy fuera el Olympique.
Está muerto.
Muy fuera.
Habéis dado una palabra clave hace un momento, que es un partido de pánico.
Yo creo que Sevilla es peligroso.
Tú eres un cagón siempre.
Yo soy un cagón,
sinceramente.
Yo soy un cagón, lo sé toda la vida.
Un partido comprometido.
Si me tuviera que jugar 5 euritos, que en mi condición catalana no me impide jugar más dinero, me lo jugaría para el Sevilla.
No, y además,
ahora,
y
yo diría...
Es que es un petardo quedarte fuera. Actualmente en este Sevilla es un petardo quedarse fuera
todo,
de la Liga de Campeones.
Todo,
os quiero aportar una mirada un poco más fría. El Sevilla está
aporta,
muy...
Aporta, aporta.
Todo
está mal, Paco.
El Sevilla está ya muy hechito, ¿eh? Muy pero, hecho, en el buen sentido.
Pero estoy diciendo,
no, pero
sí,
escucha.
Que no.
Mira, hay
que
tres
sí.
entrenadores a los que no. Si tú le quitas un jugador... les matas, por cómo le gusta presionar, por las parejas que hacen de defensas individuales por todo el campo, por no sé qué, por cómo le gusta sacar el balón, que son Berizzo, Sampaoli y Guardiola. Les quitas uno y se les desmonta el tenderete. Bueno, pues hoy con uno menos ha estado como 30 minutos mejor que la Juve.
Muy correcto.
Con uno menos.
Incluso
o sea, yo lo veo hecho al Sevilla. Que puede palmar 2-0. También te puede ganar la cultura
claro.
leonesa.
Hombre, claro, pero
es fútbol.
Si es no, y puede ganar. Pero, y puede ganar allí.
Pero
es un partido al alambre.
Pero Sevilla escucha, es un equipo hecho.
Pero Paco, pero es un partido que ibas a pasearte y era un partido en el que te
sí,
vas a
claro,
jugar
si yo
la
el miedo,
clasificación en octavos.
Entiendo o sea, el miedo,
que era una cosa seria.
Que un sueco les dice quién va a pasar y te dice, joder, Sevilla, ¿de qué me estáis hablando?
El miedo es la antesala de la grandeza. No hay grandeza sin miedo previo.
Sí, es complicada la situación, no quién es mejor. Yo creo que eso no hay duda, es la situación lo que es. Tú vas allí, estás jugando bien, estornuda un tío y se mete por la escuadra y
claro,
ya estás
claro.
en el lío.
Sampaoli tiene que hacer un trabajo ahora de aquí al partido e intentar que los jugadores no sientan todo aquello que pueden perder y piensan y piensen en todo aquello que pueden ganar.
Escucha, si el Sevilla mete un gol, le tiene que meter tres.
Claro, pero
¿quién le mete tres goles
pues
a Sevilla?
Todos los
el
jugadores.
Madrid, el Barça, sí. La Juve... ¿Quién le puede meter tres goles?
Paco, me da a mí que tienen más miedo Víctor, Oliva y
Prieto.
Y
Pepe Castro.
Sampaoli ha demostrado en su trayectoria que cuanto más complicado es el partido, mejor lo encaran sus equipos. Ha sido siempre
esa personalidad tienen, eso es verdad.
O sea, yo vamos, no tengo ningún...
Soy gente extraña vosotros.
Son gente muy rara.
Soy gente extraña, porque cuando juega el Madrid contra cualquiera...
Ahí.
Pepe, si el Madrid se tuviera que jugar la clasificación en el último partido, bueno, eso ya sería programa especial de
bueno,
hoy.
Víctor, hoy se ha producido una situación aquí.
Y vosotros me estáis poniendo
hoy se ha producido una situación aquí en la redacción muy curiosa, que es que ha habido un momento en el que la gente decía, si nos viene bien ser segundos. Y cuando ha marcado Benzema decía, ¿ves? Primeros del grupo. Valía ser segundo y ser primeros.
Bueno, si el Madrid
siempre hay que mirar.
Lo que sea nos viene bien.
Lama suspende las emisiones de Colmenarejo.
Escúchame un momento. ¿Sabes lo que no vale, Juanma?
¿Qué?
Ser tercero.
Ah, no, eso no te vale para eso, claro.
Eso es un petardo, que bueno, un petardo aquí para el Sevilla sería pedo gordo, ¿eh?
Por eso tiene el esfínter Víctor y Oliva como lo tiene.
Normal, quiero decir,
porque bueno, puede ser tercero.
Yo creo que habría que ganar ya la sexta Europa League. Claro, sí, ya es hasta cansino el tema.
Es que, vamos, es que sobraría... Si llega el Sevilla a la final de la Europa League este año...
Hasta pereza, Juanma. Otra vez, ¿no?
Sí, sí. No, la verdad que sería, vamos, totalmente...
La pita Klatenburg, pero... si llegáis a la final de la Europa League,
hoy he sentido, mira, hace tiempo que no, hoy he sentido en el campo, estaba muy indignado, tengo que reconocer.
Le golpea al cristal, ¿eh?
Le da un porrazo al cristal, que para qué. Y he sentido aquello que llevaba muchísimos años sin sentir.
¿Arbitraje en blanco y negro? Que es lo cuando he dicho, Prieto, la cabina, digo,
cuando le robaban...
Cuando te han mangado, o sea, cuando sientes que te han mangado...
Cuando no había tele.
Cuando sientes que te han mangado, es indignado por dentro, y hoy he sentido eso, que llevaba sin sentirlo un porrón de años desde que me retiré. Y me he ido con un cabreo como un bolo. Sí, cuando tú miras para un lado y dices, adiós, ¿qué ha pasado?
Pero aguantamos, Paco, yo hace un rato que con la Juventus es raro que se haya pasado esto.
Sí, que es muy raro.
Sí, pero la Juventus no ha robado nunca.
Pregúntales a los aficionados de todos los equipos de Italia que no son la Juventus. Estaban llenando Twitter.
La Juve acostumbra a ganar.
Me parece que ha tenido un detallazo Klatenburg, que lo ha hecho con unos 40, 50 minutos de antelación. Lo normal es que os lo hubieran hecho en el 91 y el 93.
Sí.
O sea, habéis tenido...
Estás tocando ya lo
poquito. Se han robado con manos blancas.
No sigamos, seguro que seguro que hay suerte en Lyon.
La poquita dignidad ya, entonces ya en el momento que empiezo a pensar en más cosas.
Dime, dama.
Mira, una tontería. De todas formas, me dice un amigo mío que está muy metido cerca de UEFA que, ojito con los tres problemas que ha tenido el Sevilla con su afición.
Ay. Te lo he dicho antes.
Sí,
te
lo yo no te he oído. Pero
te lo he apuntado, Prieto.
No te he oído, Pepe, porque es que estaba matando a uno que te ha puesto en boca. Una cosa que has dicho tú lo has puesto en boca de otro. Me dice este, y lo tengo aquí el mensaje, me dice, ojito, que la UEFA esas cosas no las perdona.
Es que ya son líos.
Yo lo he dicho por partido. Vale, una cosa, a ver, que quiero hablar de este asunto, pero a ver, con Oliva, por ejemplo. Oliva, sí. ¿Cuántos líos lleva, los ultras de Sevilla, cuántos líos llevan en UEFA?
Esta temporada, este último partido, Olympique de Lyon, hubo un problema también, y no recuerdo si fuera de casa, Víctor...
Sí, con el Dinamo no hubo lío.
Con el City. Con
el Dinamo fueron ultras del Dinamo.
Vale.
En un bar. Sí.
Lo de ayer
al menos dos.
Lo de ayer pasado. Al final, ¿qué fue? ¿Qué ocurrió?
Lo contaba anoche Isaac Escalera y hoy lo ha verificado la subdelegada del gobierno. Aparecen cuatro coches con ultras del Sevilla, se bajan y contra aficionados que había tranquilamente en un bar, aficionados de la Juventus de Turín, la prenden a golpes. Una absoluta vergüenza en la que hay que tomar medidas, claro.
Sí,
que hay que
pero
tomar
escucho
medidas.
Una cosa, pero ¿y se van a identificar a esos aficionados del Sevilla?
En ellos está la policía y el club ha hecho hoy un comunicado que está perfecto, pero a ese comunicado tienen que ir también los hechos, en el sentido de que en colaboración con la policía está el club para ver si son socios, si tienen el carnet de abonado, imagino que para tomar medidas, evidentemente, que es lo que requiere una situación de este tipo.
Sería el año pasado, me parece que la estuvo con los del City
el año
polacos.
Pasado también.
Estos hechos tienen que ser cortados de raíz.
En Portugal también montaron, que hubo lío en algún partido en Portugal. Con el Nacional o no sé
sí,
cuál.
Sí, pero fue en un partido pretemporada o algo así, ¿no?
Y en UEFA.
¿Y en Europa League?
Sí,
puede ser. Sé que en una pretemporada también hubo un lío tremendo con seguidores del Sevilla.
Repito, Juanma, el que me manda el mensaje muy cercano a UEFA y me dice, ojo, que la UEFA no perdona esto.
No, pero si es que no tenía que perdonarlo la policía española antes que la UEFA. O sea, lo que hay que hacer es identificar.
Ese es otro tema, muy interesante.
Que Manolo, tú recuerdas que en el Bernabéu se tiró una portería y el Madrid ganó la Copa Europa ese año.
Sí.
O sea, es decir...
Pero no tiene que ver una cosa con otra.
Juanma, tú has dicho una cosa muy importante.
A ver, ¿el qué, Víctor?
Hombre, vamos a ver, que en Sevilla los que se dedican a esto... están reducidos en un círculo de 2.000 personas. Claro. ¿Que la policía no puede identificar a este personal?
No,
que ayer en una ciudad como Sevilla, cinco coches aparcan, forman un escándalo y no llega una pareja, no hay ni una pareja de la policía. Pero bueno, entonces estamos listos.
No, pero
estamos...
es que aparte, que las ciudades, están llenas de cámaras de seguridad en todos los sitios, en los semáforos, en las farolas. Habrá que ver que las matrículas de esos coches que se han parado ahí... identificarlos y ir a por ellos.
Es que
hay otra cosa que yo creo que ya lo he contado alguna vez. En frente de donde se sitúan los viris en el Sánchez Pizjuán, hay una cámara de la UCO que les tiene, o sea, pero yo he visto cómo funciona eso. Les hace zoom a la cara, pero a la cara no es que de esto como cuando amplías en el móvil que no se ve con nitidez la cara. No, es 4K. O sea, pantalla. Amplían, y es una foto carnet de cada uno. Sí. Tienen, tú entras en la sala de un estadio, yo concretamente entré en la del Molinón, y tienen pegado donde están los de seguridad fotos uno a uno. Uno a uno. O sea, no es que tengan la foto del grupo. Dice, mira, tenemos aquí estos 75, los tenemos localizados. Si los vemos, los detenemos. Son 75. Entonces, cuando empieza el partido, cogemos el joystick del ordenador y empezamos a buscar por la grada. En cuanto aparece uno, paf, pumba, a por él. Tal cual.
Sin más, ¿no?
Y es que es así de sencillo. Entonces, lo que hay que hacer es encontrar a estos tíos y en el próximo partido del Sevilla, buscarles, porque es que van a estar ahí. Lo normal es que estén ahí.
Bueno, no, sí. Lo que habrá que hacer es detenerlos.
Primero hay que saber
buscarles. Es un trabajo de la policía, claro, ahora.
El problema es que es antes del partido. O sea,
es fuera del campo. Claro. Es fuera del campo. Lo que hay que hacer es localizar...
Si es antes del partido, yo te digo directamente a los bares que van. No te preocupes que no lo dices.
Claro, no, pero el tema, el tema es mucho más grave. El tema es que la policía tiene la obligación de encontrar a unos tipos que en la noche de Sevilla forman un escándalo.
Es que, perdona, que pudieron matar a un aficionado, ¿eh?
No, que le
metieron dos puñaladas, ¿eh? O sea, que cuando uno mete una puñalada, yo creo que no sabe exactamente en qué parte del cuerpo del rival mete la puñalada. Porque si el otro se agacha, le metes una puñalada a la vena aorta y ya está. Y estábamos hablando de un muerto, a lo mejor.
De echarle la culpa al fútbol. No, mire usted, su delegación del gobierno.
Son delincuentes.
Orden para detener a los delincuentes.
Son gente que en el fútbol encuentra su manera de ser violento.
Sí, efectivamente, pero es que al final son gente que está en Sevilla. Y Sevilla será una ciudad mejor si estos tíos están entre rejas.
Pero eso estamos claros. Como dice Víctor, no debe ser muy difícil hablar con los 50 ultras y decir, ¿estuviste? No, venga, canta. ¿Quién es tú? O sea, tú tienes que sacar esa información.
Un círculo de 3.000 personas.
Claro, exacto. Y de los 3.000, no son 3.000 violentos.
No. Que digo que tú tienes que investigar un círculo de 3.000. Claro, que a mi barrio no tienes que ir.
De esos 3.000 hay 100 que saben quiénes fueron.
Es que, perdona, esta imagen de ayer, de 5 coches aparcando en doble fila, bajándose y pegando a gente en un bar... Es el salvaje oeste, que llegaban los malos con los caballos, entraban en el bar que estaba la gente jugando tal, y pimba, a botellazo limpio.
Lo que hacían los nazis,
claro,
antes de subir al
poder. ¿Qué es esto, tío? O sea, es que me parece increíble. Bueno, pues nada, que ojalá que el Sevilla y que la policía en Sevilla, y mira, decía Pedrito Martín, que hay el ministro del Interior sevillano ahora, el exalcalde de la ciudad.
Sí, debe de conocer algunos.
Sí, que se metan de lleno en el asunto.
Pero que eso no pasa aquí solo, Juanma.
No.
O sea, que el tema de la policía...
Y por cierto, que no lo lleven por ahí, o sea, que porque parece que luego, que porque hablas de este tema, siempre si fueran los seguidores de otros son todos iguales, los del Sporting, los del Deportivo, los del Madrid, si son todos iguales.
Y que la policía no se refugie en el fútbol, que son delincuentes, y que vayan a por ellos fuera del campo y que los identifiquen.
También te digo una cosa, que además lo sé porque yo lo tuve en casa, digo la policía, no un ultra. La policía se cansa también, porque se juega el tipo... Y entran por una puerta y salen por la otra. Que al final le metes un porrazo en la cara a un tío de estos y vas al juicio y le tienes que decir al juez que es que ha sido en defensa propia.
Pues que lo digan, Juanma. Que el portavoz de la policía lo diga. Y si no hay policía, pues que digan, mire usted, no tenemos efectivos. Que lo digan, pero es que cualquier día va a pasar algo muy, 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 muy gordo.
Sí, ayer pudo pasar, sin más. Gracias a los tres, un abrazo.
Cuidado mucho.
Mañana juega el Barça en Glasgow. Está Manolo Oliveros allí, en Celtic. Está en Celtic, Manolo Oliveros. Hola, Oli, muy buenas.
En el centro de Celtic.
Aquí estamos en Celtic. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo es Celtic?
¿Hace mucho frío?
Buah, -1.
¿Sí?
Hace frío, sí. Uh-huh. Y mañana se espera de 4-4.
Es un estadio verdaderamente maravilloso, Celtic Park.
¿Cuánto puede haber distancia de Glasgow a Manchester?
Te lo digo yo, que yo lo hice en los juegos.
¿Dos horas,
tren,
tres?
No, en tren cuatro
400 o 500 kilómetros.
4 o 5 horas en tren.
Sí. ¿Va a ir Messi a vivir allí?
Sí. ahora hablamos de eso. Messi juega mañana, ¿no, Oli?
Sí, y has puesto al principio porque estaba escuchando el programa Luis Enrique, como decía en la sala de prensa antes del entrenamiento de esta tarde. Algo grave debe de pasar para que Messi no juegue. Leo ha entrenado en perfectas condiciones, por lo tanto está al 100%, y como presumíamos el otro sábado, va a estar mañana, así que prácticamente va a ser el equipo de gala, salvo Andrés Iniesta, que todavía sigue, como sabe todo el mundo, lesionado. Piqué sufrió un pisotón el otro día contra el Málaga, tiene algo de dolor, pero quiere jugar y estará bien, y por lo tanto estará en condiciones, como te digo, Luis Enrique, de prácticamente presentar un equipo de gala con Ter Stegen, Sergi Roberto, Piqué, Mascherano, Jordi Alba, Sergio Rakitic, se presume que sea André Gómez, el centrocampista que
que apoye a Rakitic en esa zona del campo con Leo Messi, con Luis Suárez, que vuelve, que el otro día no estuvo por sanción frente al Málaga, y con Neymar. No se espera la presencia, sí se esperaba, pero parece que por asuntos profesionales al final no viaja mañana el presidente Bartomeu. Y como te digo, no sé qué temperatura habrá a la hora del partido, pero rondaremos los 0 grados, ahora menos 1, aquí en Escocia, en Glasgow.
Decías que te gusta mucho el campo, ¿no?
Yo estuve en un par de partidos, recuerdo con el Villarreal, en Champions.
Yo estuve con el Atlético.
Sí,
estuve yo con el Atlético.
Espectacular, el campo, además, mañana va a estar hasta arriba. Cuando canta el Junior Bocalón, es un campo tremendo. Es una maravilla.
Con Rod Stewart en el palco.
Es espectacular.
Uno de los socios famosos,
es un equipo que no es tan fácil. En casa no es fácil. El equipo aprieta mucho.
¿Rod Stewart va a todos los partidos?
Sí, es aficionado del Celtic. De hecho, se le vio llorar la última vez que ganó el Celtic en Celtic Park al Barça, que fue en 2012, me parece. Uh-huh. Se le vio llorar.
Aquí el Barça ha perdido dos veces, ¿eh?
Sí.
El City lo pasó bastante mal, acabó empatando y pudo ganar, pero hubo un rato que le metieron atrás. Es un equipo que aprieta mucho en casa.
De todas maneras, tiene dos puntos solo, ¿eh?
Tiene dos puntos y
es el último.
Debe ganar, pero en casa no es
aquí fácil. Manda en la Liga Escocesa, lleva 10 puntos al Aberdeen, por ejemplo, pero en Europa simplemente ha empatado con el City y con el Borussia.
Salvo excepciones.
Y 7-0 en el partido de la primera vuelta.
Sí, 7-0. Digo que hubo excepciones de todas conocidas, los escoceses siempre han cantado mejor que han jugado al fútbol. El Celtic,
el Celtic en casa es un equipo totalmente distinto.
Es el Flamengo de Juan.
Llevan 20 años los escoceses sin dar un palo al agua en fútbol. Pero hace 20 años o más eran buenos.
Es un equipo que en casa por lo menos aprieta, empuja, es agresivo. Es un equipo que, bueno,
llegó a finales europeas el Celtic, el Rangers, el
Bueno, el Celtic fue el primer equipo británico a ganar la Copa Europa.
Ha sido campeón de Europa, pero últimamente canta
en el 67, ¿verdad, Maldini?
Sí, contra el Inter en los famosos Lisbon Lions.
Lo realmente importante, en el seno de la expedición ya se enciende un poco la luz de alarma con el tema de Messi, de que hay que sentarse a hablar ya con Messi porque ya empiezan a revolotear alrededor del argentino.
Pues seguramente sí, en el seno de la junta directiva seguramente sí, esperan que próximamente, como venimos diciendo, a finales de este mes, o primeros, ya en el mes de diciembre, esté el padre de Leo por aquí, Jorge Messi, y entonces comiencen a hablar, pero naturalmente termina contrato en el 2018, sabe que va a ser complicado el Barça, pero bueno, saben también que está con Suárez, que está con Neymar, que está en Barcelona, que es el Barça, que empezó aquí su carrera deportiva, y si le tocas un poco el corazón a Leo Messi, yo creo que también por ahí creo que lo tiene ganado él.
Sí, yo creo que el corazón,
Barça, ¿no?
El corazón puede pesar, porque hay que tocar otra cosa también, ¿eh?
Sí, no, también.
Tiene
también,
toda la pinta también. Que hay que tocar bastante otra cosa.
Por eso decíamos lo que decíamos ayer. Y bueno, en todo caso, ellos, como te comentan, prefieren ir paso a paso, que Messi siga demostrando lo que es, que trate de luchar por el Balón de Oro para conseguirlo también esta temporada, y a partir de ahí, pues,
durante estos meses
para hablar con el padre.
¿No crees que sea pasta?
No.
Yo creo que pasta tiene la que quiso y tendrá la que quiera. Quiero decir, en el Barça, ¿eh? En el Barça o en cualquier otro equipo del mundo. Messi, ¿para qué se va a pirar? Si ganan un pastón, solo creo que hay un problema de química. Que a mí me parece que Messi con la presidencia o la directiva actual no se lleva bien.
Con la anterior, con la Porta.
Sí, lo decíamos ayer.
¿Tú
qué sensaciones tienes? No, sensaciones no. Tú tienes información.
No, yo me he contado yo a mí, amigo de un exdirectivo, para no dar datos del Barça importante, es que, hombre, que todos piensan que cuesta mucho ver a Messi fuera del Barça, pero que ahora mismo la preocupación en el club existe y muy gorda. Gran preocupación con lo que pueda pasar. Vamos, confirmando punto por punto lo que decía esa noche. Que eso está ahí.
Yo creo que más que preocupación, ellos tienen la duda de cómo será la reacción cuando se siente por primera vez. Es decir, que se sienten en la mesa, algo que no han hecho todavía, que es decir, señor Messi, Jorge, el padre, ¿qué tal? Bienvenido a las instalaciones del Barcelona. Bueno, pues vamos a hablar de la renovación. ¿Tienen miedo a esa primera reacción del padre de Messi?
A ver por dónde va a salir.
Claro.
Si tienen miedo es porque tienen pensado un tope. Un tope de
dinero.
Sí.
Pero Paco...
Y eso sería mala noticia.
Pero escúchame, los 25 kilos de Neymar lo sabe la familia Messi y la familia del delantero centro del Blanes.
Por eso, sí. A lo mejor entre los directivos han dicho, oye, le pagamos como mucho 35, yo qué sé.
Pután, que diría el Núñez, saben de dónde está el nivel para arriba. Y que esa preocupación existe, y igual es más allá que una preocupación económica, que digo yo, que esté cansado de lo que sea, la coña de Hacienda, todo lo que tú quieras decirle. Esa preocupación la tiene, porque oye, eso está confirmado en el Barça. Buenas noches, Feten. A ver, ahí a decir, oiga, se va a ir Messi del Barça,
anoche es,
se me hace impensable, ¿no?
Lo de anoche es, insistimos, impensable. 30 millones de euros por temporada,
¿seguro?
Limpios, y una garantía y seguridad fiscal en Reino Unido absoluta. Es decir, la garantía de que con esas cifras y con esas condiciones de contrato pues no...
Está cobrando un poco menos en el Barça.
Sí, sí.
Pues, yo creo que tiene que ver con... O sea, Messi no se va a mover por 5 millones. Si son tíos que ganan 80 en total.
Ya, pero bueno, el trato, la deferencia...
Eso sí, eso, no que a él de repente le apetezca irse a ver cómo llueve 300 días al año. Claro, porque quiera mucho a Chiqui, a Guardiola en el game, pues para allá. Si me lo decís, pues me lo tendré que creer. Pero...
No, no, yo creo que no se va a mover.
No solamente
pero...
con Leo, lo más importante, Juanma, es que el jugador esté feliz. Si claro, aquí deja de...
Claro, esa feliz, es la gran baza que tiene el Barça. Sitio.
Pero yo creo que hoy en día... no se movería de aquí. Claro. Yo creo que aquí es
que
muy
sí,
feliz.
Que sí, que lo normal, o sea, el 95%, lo yo normal, 99%, lo normal es que renueve con el Barcelona.
Es casi impensable.
Lo que sí, lo que yo creo es que no pero va a ser tan sencillo valer, como claro. pensaban en un principio. Eso sí lo creo.
No, bueno, y está pues bien sí, que él vale, haga ver que no va a ser tan sencillo, claro, porque así va a sacar más.
Hombre,
salvo que él sienta no como una ofensa que le ofrezcan muy poquito más que a Neymar.
Que sabe lo que cobra.
Y por tanto tiene que ver más con la cosa personal, de la química, de sentirse querido o no, valorado o no, o del mal rollo que tenga con la directiva.
¿Cuántos años tiene Messi?
29.
29, ¿no?
Que es del 87. O sea, el año que viene cumple los 30.
No, iba a decir que sí es el último gran contrato, pero si renuevan cada dos años.
Neymar tiene 25, es que, ¿no? 24, 25.
Messi es de
a Neymar le queda otro gordo todavía. Pero claro, es que a Messi gordo. Este es el megacontrato.
Claro, le queda, quedan, a un año estaría un año quiera, de ser quiera, un hombre sí. libre para
los que quiera, sí.
Pues es que si Messi con 33 dice lo ¿cómo? Que decíamos el otro día cuando renovó Cristiano, sí. Cristiano probablemente no llega
me voy
hasta
a Estados Unidos, me voy a China, me voy China. A donde sea.
Tú imagínate lo que le saca, o sea, quiere 2 kilómetros de la muralla china y le dan 4.
Sí, pero si escuché...
Y 14 chinos, chinos dentro.
Es verdad lo que leí el otro día de que a Tevez en China le ofrecían 41 millones sí, sí, y medio. Seguro.
Bueno, cuando está cobrando el Pelé.
Gracheno Pelé es uno de los 10 jugadores mejor para la
pues imagínate.
A Ibrahimovic le ofrecieron una salvajada también.
Gracias, Oliver.
Ya son a ti. 18,
buen partido mañana. Te escucharemos con Silvio Ortiz en el sí, tiempo sí. de juego que arranca a las 8 y cuarto de la tarde con Paco González y Pepe Domingo. Que está
¿sí?
Ahí.
¿Jackson cobra 18?
Cobraba, pues ya no está en China.
¿Dónde bueno, está
pero,
ahora?
Pero los merecía.
En China, en la China ya comunista. No
está
China.
Vale. ¿Dónde está
si,
ahora?
Si Jackson cobra 18, Messi cobra 7.000.
Claro, se lo da. Jackson yo creo que sigue allí, ¿no? Sí, lo quiso repescar el Milán.
Buscando volver, ¿no? Buscando ahora, volver a Europa, ¿no?
Yo creo que ya se ha ido.
Oye, hay que ser muy chino para darle 18 millones de euros a Jackson. Sí, sí. Pero chino, no, chino, pero chino.
Y 42 a tocar.
Y al Atleti, claro.
42 pavos, así, toma, como esto.
No, no le des golpes a la mesa que...
No, sí.
Vale.
Bueno, ¿y el Atleti qué pasa con el Atleti?
Eso es, efectivamente. Ver, Antonio Ruiz, buenas noches. Toca.
Hola, ¿qué tal, hombre?
Antonio está triste.
Una de la mañana.
¿Qué pasa?
Avisar a Pumares hoy como a Roberto...
¿Pumares?
A Roberto Lacerda.
¡Pumares!
Bueno, el Atleti mañana, que es un partido de trámite, porque ya está clasificado. ¿Sí? Está en juego el primer tiempo, ¿no? El primer puesto. Pero yo creo que pase no, lo que pase mañana, se la juega en Múnich.
Nivel de depresión. Cuéntanos
no,
cosas
hoy,
importantes.
Vamos a ver, yo estaba hoy,
no, es que no me vengas ahora con dudas y
yo me he ido
hoy
al entrenamiento para hacerte la foto del nivel de depresión. Cero nivel de depresión. He visto un grupo de trabajo animado, un grupo haciendo bromas, trabajando, como siempre, y tratando de olvidar, porque es que, claro, han perdido un partido. Algunos lo quieren convertir eso en una cripta para toda la vida. Pero,
¿una cripta?
Sí, no es una tumba, es un partido perdido frente al eterno rival, ya está. Ahora viene el PSV y mañana todo el empeño del Atlético de Madrid es primero lavar la imagen de este último partido, darle una alegría.
¿Tú al Cholo le has visto bien hoy?
Yo los he visto bien a todos. Al Cholo, el Cholo muy además muy metido dentro de la pachanguita en la que ha probado el once, que ahora te voy a dar. Al profe, como siempre, que el profe no baja nunca el listón. Y a los jugadores, yo no he visto gestos de...
Contentos, ¿no?
De preocupación. Ahora te voy a poner un corte.
¿Qué es eso? ¿Un helado?
Un extracto de voz.
¿De vainilla?
De uno de los capitanes.
Es que dices cosas que la gente no entiende. ¿Qué es eso?
Sí, bueno, un corte, pero de esto.
¡Oh, oh! ¡Qué desagradable!
No, no te metes a gastar la radio.
Un corte es un extracto de voz. Un extracto
claro,
de voz.
Claro, pero dilo.
De uno de los
un corte, yo cuando voy a
jugadores más emblemáticos que tiene el vestuario del Atlético de Madrid y que ha acompañado yo al Cholo en la rueda de prensa. El Cholo ya lo hemos oído al principio. La pregunta era directa a qué juega el Atlético de Madrid y el Cholo ha dicho a ganar. La segunda pregunta directa para Godín. ¿Hay debate, hay dudas dentro del vestuario en torno al manejo, al gobierno del entrenador?
A veces cuando uno gana un partido le toca perder, parece que todo está mal y no es así. Estamos muy bien, tenemos muy claro cuál es nuestro camino, sabemos lo que quiere el técnico y vamos a muerte con eso. Y creo que eso es lo más importante. Nosotros transmitir desde dentro esa tranquilidad, esa confianza y que desde fuera se siga apoyando y se siga creyendo a nosotros y en este trabajo que ya lleva muchos años.
Bueno, yo creo que ha quedado claro, ¿no? ¿Alguien no lo ha entendido de la mesa?
No sé si Lama sigue. Sí. ¿Lama sigue?
Lama.
No, Lama está no, ya.
Está pidiendo el mixto.
Sandwich. Road service.
O sea, Tito, que
sí,
Robert.
Sí, no, yo no lo he entendido. O sea,
lo,
no,
que, ¿lo de Godín o lo de Pomares?
Ahora sí, ahora está Lama.
Ni lo de Simeone ni lo de Godín. Es que,
mira, que Lama quiere hablar. Lama.
No, no quiero hablar. Yo estoy un poco en lo que dije el otro día y que lo vuelvo a reafirmar. El Atlético de Madrid ahora mismo, aunque públicamente no se va a decir, pues ha entrado en una duda, en la duda de a qué jugamos, a lo que jugábamos o a lo que estamos este año intentando. Y yo sinceramente creo que te dije que va a haber ahí como los sanguis, va a haber un mixto, que va a ser rivales inferiores al Atleti, vamos a jugar a lo que estamos jugando, y rivales iguales o superiores al Atleti, vamos a reforzar la idea que teníamos anteriormente. Pero no es que genere una duda en el Cholo, una duda de la afición al Cholo, una duda de la afición a los jugadores, una duda de los jugadores al Cholo. No, yo creo que es una duda que se generan con los resultados. Mira, para por mañana, eso el partido de mañana y el partido de Pamplona, sobre todo el partido de Pamplona, es un partido muy importante para la Atlético.
La información de mañana, que te la doy a continuación, demuestra que el Cholo la verdad es que se ha vuelto loco y ha cambiado todo, porque repite con Gaby y con Coque. O sea, que Gaby y Coque no los mueve del centro del campo. Toda la duda que pudiera haber en torno a que Gaby
no,
o Coque...
No, pero por lo que te digo, Antonio, porque él considera que el PSV es inferior al Atlético y que cuando un equipo es inferior al Atlético puede seguir jugando con Coque ahí. La gran pregunta es, cuando el Atlético de Madrid se vuelva a enfrentar a uno de su nivel, vamos a ver a Gaby y a Coque juntos.
Cuando se protegerá un poco más, posiblemente.
Eso, bueno, encima fuera. Es que es
bueno, Bayern, mañana hay cuatro fuera. Cambios. Descansan del derbi Juanfran, Saúl, Savic y Torres. Y entran Bersálico, Jiménez, Gaitán y Gameiro. El 11 de mañana es Oblak en la portería, Bersálico, Godín, Jiménez, Felipe, Gaby Coque, Gaitán Carrasco, Griezmann y Kevin Gameiro.
Español Kevin Gameiro.
El español.
Torres, ¿verdad que Torres estaba bien anímicamente? Porque yo creo que le tuvo que hacer daño.
No, Torres lo ha explicado últimamente estos días, ayer creo a la Sexta, en una entrevista, que el cabreo de él, de Gaby, de todos los que sienten estos colores, era por perder el partido contra el Real Madrid. Por perder de esa manera como estaban perdiendo.
¿Quién pita mañana?
Mañana pita un bielorruso, Churi Churikov.
¿Ha pasado por el SEPU?
Churi Churikov, que además conoce el Atlético de Madrid, pues ya lo pitó en otra ocasión.
No existe ese tío, ¿no?
Es bielorruso. El apellido seguramente me lo va a confirmar Fogo.
Sí, lo ha dicho muy bien, ¿eh?
¿Sí?
Que se ha pasado por el SEPU. Ni idea. Coñito.
Es bielorruso seguro.
Muy bien.
¿Le habéis llevado al SEPU, galerías o algo así?
¿Te acuerdas cuando decías?
Al SEPU, sí.
Tenemos que llevar al Corte Inglés.
Por cierto, que Jackson Martínez sigue perteneciendo al Guangzhou chino.
Pero no está jugando.
Pero no está jugando porque ha sido operado en Portugal de una lesión de tobillo.
Correcto.
Solo tiene contrato, estará nervioso hasta el año 2019.
Pues sí, igual no le da tiempo a recuperarse de la lesión.
Sí, no, oye, que se recupere. Pero que sepas que está ahí, en China.
Vale. ¿Vale? Bien.
Mañana te escuchamos también en tiempo de juego. En
mira, tu madre me está diciendo que me trates con un poquito más de cariño a mí.
Sí.
¿No? Kubalkov.
¿Tienes contra mí?
Kubalkov se llama.
Kubalkov, el bielorruso.
He dicho Kurikov, es Kubalkov. Se puede decir de otra manera.
Hasta mañana, Antoñito.
Venga, hasta mañana.
A partir de. Ah, por cierto, ha salido el 11 de. Ha hecho la UEFA el 11 del siglo XXI, de lo que llamamos del siglo XXI, que no sé por qué lo hace. Y había 5 españoles en el 11. Casillas, Xavi, Puyol, Ramos e Iniesta.
No está mal, ¿eh?
No está mal. Sí, Casillas. He dicho el primero Casillas. El primero Casillas. Sí,
¡ole!
Sí. ¿Y qué delantero?
Es que cuando se dice la alineación, el primero que se dice es el portero.
Pero claro. UEFA, o sea, solo europeos.
Sí. UEFA.
No lo he visto.
Pues ahora te la busco y te la digo. Mira, empezamos Maldini Plus con esa línea.
Venga,
¿vale?
Perfecto.
Mensajes de la gente en Twitter.
Bueno,
Fouti.
Yo te dejo, que me llega el sándwich, ¿vale?
Hasta luego, Lama. Vale, pues que te... Ah, espera, que si te tengo... Hasta luego, Lama, perdona.
Nunca había tardado tanto un sándwich, macho.
No, es que ha tardado. Me llevo aquí, se está enfriando.
Pero llevas dos noches seguidas cenando sándwich, ¿eh?
No, sí, la verdad, pero me gustó más el de ayer que de hoy.
Vale.
A ver si me invitas al de ayer un día, que esos están ricos.
El de hoy está más frío, el de ayer estaba como más caliente, más jugoso.
Venga, un abrazo. Hugo Ballester, Valencia, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué
muy
tal?
Buenas. Muy buenas.
Hola.
Un minutito para contarnos lo de Valencia, que hoy ha dicho Alves en la radio oficial del club que ellos van a la Ciudad Deportiva a trabajar, no a reírse ni a jugar a la PlayStation.
Sí, digamos que a Alves le ha tocado hoy, Juanma, poner la otra mejilla. El equipo lleva menos puntos que partidos disputados, a 2 del descenso, y el sábado juega ni más ni menos que en el Ramón Sánchez Pizjuán, donde no gana desde 2004.
Mira, perdona, Hugo, vamos a escuchar a Alves, ¿qué dices?
No estamos viniendo aquí todos los días a dar risas o a jugar a PlayStation. Es claro que nosotros no estamos haciendo las cosas bien. Todos somos conscientes dentro del vestuario que no están saliendo las cosas como queríamos, y entonces asumila. y de la misma manera de cuando estamos en un momento bueno, pues salir y dar la cara, pues en los momentos malos juntarnos, unirse y bueno, y sacar eso adelante. Es la única manera.
Pues ahí está lo de Alves. ¿Decías, Hugo?
No, decía eso, que además, por si fuera poco, la presidenta no acude al palco. Tampoco lo hace el director deportivo, más preocupado de sacar a la prensa y a los aficionados de la ciudad deportiva que de, por ejemplo, utilizar una de las muchas plataformas de comunicación que tiene el club para mandarle un mensaje de ánimo a esta hora de la noche a Robert Ibáñez, jugador cedido en el Leganés, que ayer se rompió los ligamentos de la rodilla.
Zasca.
Con este panorama, hoy Alves pues ha tenido que hacer autocrítica, en, como decías, y hemos escuchado en la radio oficial del club.
Muy bien. Hugo, muchas gracias.
Adiós.
Hasta aquí este tramo informativo porque llega Maldini Plus. Hoy toca el Milan, ¿no?
El Milan. Hoy era un día, porque además vamos a hablar mucho del Milan-Inter del otro día, los mejores de la historia del Milan.
Muy
que
bien.
No es fácil.
Hasta mañana, Guas, Paco, adiós, Antoñito, adiós. Ruiz, Palomar, adiós.
Hasta luego.
Ya habíamos despedido a Manolo Lama. Ahora llega Maldini.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partido.
Estar informado.
El jugador más buscado en internet soy yo.
No me sino ahí. Yo me gustaría que disputara todos los minutos. Que
bueno, no solo va a determinar los resultados y las consecuencias.
Estoy contento con la plantilla que tenemos, la tenemos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope y en nuestro muro de Facebook El Partidazo.
Porque quieres más emociones, más diseño y más experiencias de conducción, ahora tu Peugeot 308 viene con mucho más. Llévate ahora un Peugeot 308 y nosotros te damos el equipamiento de un acabado superior, además de unas condiciones de financiación excepcionales. Consulta condiciones en tu concesionario Peugeot.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
Black Friday en Vision Lab. Del 23 al 27 de noviembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60%. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
106.3 FM y 999 en Onda Media, COPE Madrid.
Así pasan 72 horas. Y así pasan las 72 horas del Black Friday de BMW cuando tienes tan solo 100 BMW Serie 5 con un 35% de descuento y 5 años de mantenimiento incluido. BMW Black Friday, un gran día que dura 72 horas. Compruébalo solo del 24 al 26 de noviembre en la red de concesionarios BMW de Madrid.
Yo tengo un amigo que se llama Rodrigo, quiere vender su coche, vamos a FlexiCar.
En FlexiCar no componemos canciones,
no.
Vendemos coches.
Yeah.
¿Quieres vender tu coche? FlexiCar lo vende por ti.
Wow.
Y ahora, nuevo concesionario en San Fernando de
El Cuarto.
Visítanos en FlexiCar.es. FlexiCar, cada vez más cerca.
Bricomar Alcorcón ya abierto. En Bricomar encontrarás precios de almacén todos los días, porque compramos grandes cantidades y directos a fábrica, sin intermediarios. En el Polígono Industrial El Lucero, Avenida San Martín de Valdeiglesias, Alcorcón. Ante todo, profesionales. Bricomar.
Oye, tu coche parece un trineo.
¿Por su tamaño?
No.
¿Porque lo llevo lleno de juguetes?
Tampoco.
¿Porque estoy gordo como Papá Noel?
No conviertas tu coche en un trineo y cambia tus neumáticos en la red Renault con el precio mínimo garantizado. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Y además, si realizas la revisión Renault con aceite Elf, te regalamos una fantástica cesta de Navidad. Consulta condiciones. Servicio postventa Renault.
Profesor, ¿qué prepara?
La fórmula perfecta para comprarme mi nuevo Volkswagen.
¿Y cómo lo va a hacer?
Sencillo. Mira, acabo de reformular la mejor instalación Volkswagen en el centro de Madrid y con parking propio. Ahora le añado los mejores asesores comerciales y listo.
Pero si ya estaban allí.
Ya, pero se han renovado tanto que parecen más jóvenes. El buen hacer y la orientación al servicio nunca pasan de moda. Valle Hermoso Wagen. Expertos en asesoramiento y servicio. Visítanos en CEA Bermúdez 30 o entra en volkswagenmadrid.es.
COPE Madrid.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el Partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Bacala! ¿Qué tal, crack?
Papa loves Mambo.
Esto es Maldini Plus.
Mama loves Mambo.
Con Julio Maldonado.
Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow.
Maldini.
Aquí estamos en Maldini Plus.
Aquí estamos.
En directo en Facebook Live, por cierto, si nos quieren ver. Uh-huh. Además de escuchar. Esa es la cámara. Te gusta saludar, ¿eh?
Me gusta saludar a la cámara.
¿Por qué no lo haces en Fiebre Maldini nunca?
Pues mira, voy a hacerlo alguna vez. Mira, como hago en la copa, ya no
sé. Estaría bien. Hoy vas a elegir los 5 mejores jugadores de la historia del Milán.
Nos quedan grandes.
¿Es Milán o Milán? Siempre estamos con eso.
A ver.
Siempre dice la ciudad Milán, el equipo Milán.
Milán es la ciudad y el Milán es el equipo, sí. Sí, sí, sí. Milán es el equipo, sí.
Fundado por ingleses, Milán, me dice Iván Acocha.
Bueno, es muy difícil hacer los 5 mejores jugadores de la historia del Milán. Yo he puesto 5, vamos a hacer varias menciones. El quinto sería José Altafini. Altafini brasileño, que fue varias veces máximo goleador de la Serie A, jugador muy importante, 160 goles, y además sobre todo marcó 2, Tomás lo sabe bien, 2 de los goles de la final del 63 contra el Benfica, que fue cuando el Milán gana su primera Copa Europa.
Buenísimo.
Con Nereo Rocco, que luego quiero hablar un poquito de Nereo Rocco también, del técnico.
Número 4.
4, Gianni Rivera. Seguramente uno de los mejores jugadores italianos de todos los tiempos, el famoso Bambino de Oro, que era representaba un poquito la elegancia de la época del Milán. Balón de Oro, el primer Balón de Oro italiano en el 69, que fue justo un año después de ganar, el año que ganaron la Copa Europa con los 3 goles de Prati en la final aquí en el Bernabéu al Ajax. A un Ajax que estaba naciendo entonces y que luego ya sería el gran equipo europeo. Y bueno, 19 años en el club, creo que el cuarto puede ser Rivera. El tercero, Franco Baresi. Franco Baresi por muchas cosas, por lo que significó en el Milan, porque ganó 3 Copas de Europa, y también por lo que significó como el estandarte del estilo de la defensa adelantada de Sacchi, porque era un poco el entrenador en el campo, ¿no? Y me parece que eso fue muy importante, porque el Milan, además de ganar tantos títulos, revoluciona el fútbol con un estilo muy concreto, que es adelantar la defensa en línea, todos a una.
Yo creo que es uno de los jugadores con más autoridad que he visto yo
sí,
en el campo.
Sí, él levantaba el brazo y la verdad, bueno, aparte de que ha ganado un montón de títulos con el Milan, pero sobre todo por eso también. El segundo va a ser Van Basten. Aquí ya podemos entrar en discusión de si no. Van Basten o Baresi. Yo es el mejor delantero centro que he visto después de Ronaldo. El mejor delantero centro europeo que he visto en mi vida. Ha sido Marco Van Basten por elegancia, por... Era un genio porque debía medir 1,90 y tantos y tenía la elegancia de sí. Un bailarín. Yo qué sé, era un jugador majestuoso. Es una pena que se lesionara bastante pronto porque él, la verdad es que el fútbol lo deja bastante pronto. De hecho, su último partido es una final de Copa Europa con el Milan, uh-huh. Contra el Marsella. Tiene una lesión muy grave, creo que fue de tobillo, y a partir de ahí pues no volvió a jugar. Y es una pena porque hubiera tenido varios años más. Pero bueno, ganó 3 balones de oro, nada menos. Y el primero va a ser Paolo Maldini. Paolo Maldini es el Milan. O sea, ha ganado 5 Copas de Europa con el Milan. 5 Copas de Europa. 5 Copas de Europa.
¿Cuántas tiene el Milan?
El Milan tiene 8. ¿8? 8, sí, porque tiene en los 60...
7.
7.
No, tiene 7, Paco.
Yo diría que son 7.
A ver, tiene la del 63, tiene la del 69, las 5 de Maldini...
7.
Y hasta tiene 7. Yo creo que tiene 7. Ahora lo comprobamos. Yo creo que tiene 7.
Yo creo que son 7.
Alguna, pero yo creo que tiene 7, porque no ha ganado ninguna desde la última.
Sí, sí.
Y la verdad, es que lo ha sido todo en el Milan, o sea, las 5 Copas de Europa, el 900 partidos, lo ha sido todo realmente, ha jugado en muchas posiciones. Es curioso porque es uno de los mejores laterales izquierdos de la historia y era diestro, él no era zurdo, mucha gente se lo cuestiona, él era diestro, o sea, en los penaltis, alguno que tiró en alguna tanda lo tiró con la derecha, él era diestro, aunque manejaba muy bien las dos. Así que para mí Paolo Maldini va a ser el número uno de la historia del Milan. Y luego, por ejemplo, menciones, habría muchas, su padre, Cesare Maldini, el capitán del Milan del 63, que ganó la primera Copa Europa.
Liedholm.
Gullit, por ejemplo, los 3 del Grenoli famosos, ¿no? Nordahl y Liedholm. Andrea Pirlo, que provoca una revolución cuando pasa a jugar de medio centro en el Milan. Gullit, Rijkaard, otros dos acompañantes de Van Basten con el Milan de los holandeses. Shevchenko, Kaká. Que me comentaba antes Paco, que no se nos puede olvidar.
Es que Kaká hubo 3 años, que aparte ganó el Balón de Oro, ganó la Copa Europa, parecía el mejor del mundo, ¿no?
Sí, sí.
Era.
Y hay una cosa que quería comentar, hablando de fútbol italiano de aquella época, y es que siempre está la sensación de que el Catenaccio, que es un estilo de fútbol muy defensivo, era 7 Copas de Europa, ¿no?
7,
decíamos. Era producto del Inter, de Leino Herrera, y no es verdad, porque es verdad que el Inter acaba haciendo un Catenaccio tremendo, pero el primer técnico del Catenaccio es Nereo Rocco. Y es del Milan. De hecho, Nereo Rocco es el técnico del Milan que gana la primera Copa Europa.
A los que sean más jóvenes y nos escuchen ahora, hay que decir, por lo menos de hace 20 años, el Milan era el mejor equipo del mundo.
Pero sin ninguna duda. Eso, luego vamos a hablar del derbi del otro día.
Pero de largo. O sea, de jugar largo. Contra el Milan era el mejor partido que... ¿Quién no? ¿Quién?
Ya 30, ¿eh? Ya no.
Sí, ya 30. ¿30? Sí. Bueno, mira, sí, la última fue en 2007.
Bueno, sí, claro.
Bueno, no, 2007 la última Copa Europa. El
Milan de los holandeses.
No, pero no era el Milan aquí.
Bueno, ya, pero también ganó la Champions. No, sí, quiero decir, el de los holandeses.
Esa de Sacchi es del 85 al 90. Sí, sí. Vamos, de Sacchi pues y luego 30, uno más de.
¿Cómo pasa el tiempo? Luego, claro, yo no. Recuerdo en aquella época, ver al Milan era ver al mejor equipo de fútbol del mundo de manera indiscutible.
O de la historia.
Sí, sí.
El inicio de ellos en Europa le elimina al Español.
Sí, claro, que claro, una, claro. Pero, con Berlusconi jovencísimo.
Bueno, que empieza ahí. Y ya está lesionado Van Basten aquel día que no juega la ida allí. Y es el último partido que pierde, o sea, el último eliminatoria que pierde. Y después vienen las tres Copas de Europa seguidas.
Sí. Todas las grandes historias tienen también su punto de suerte. Estos están eliminados un año en Belgrado y se suspende el partido por la niebla.
Sí, señor.
Sí, se y entonces la UEFA mandó a repetirlo entero. Uh-huh. Se repite entero, empatan.
Y empatan y pasan.
Y pasan. Es tremendo. Y ahí nace la nace un poco el Saki como técnico.
El Sporting ganó a el Sporting de Gijón ganó al Milán en casa, sí, en una eliminatoria
me acuerdo,
de UEFA.
Lo jugó en
1-0,
el
gol de Jaime desde el fuera del área. Yo estaba en aquel partido,
sí,
era un niño. Y luego remontó en un partido que estaba exiliado.
Jugaron en Leche. Jugaron,
eso es,
en
no
Leche.
Jugaron en Milán porque en estaba cerrado San Siro por algo. Y estaba en, por aquel entonces Arrigo Sacchi no estaba discutido, fíjate.
Claro, o sea, que
no,
discutido.
No, precisamente porque en Gijón se dice, pues el Sporting casi se carga el Milán de Sacchi, casi, sí, 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 casi se carga
pues
el
sí,
fútbol.
Estuvo, o sea, cerca, que... estuvo cerca, sí. Pero bueno, yo creo que el Milán es uno de los grandes equipos de los clubes de legendarios, por eso da un poco pena. El otro día Sky Italia, antes del derbi, hizo un montaje musical precioso. Viendo todos estos jugadores que hemos comentado y luego ves el partido, bueno, es verdad que el partido, luego hablamos, fue un buen partido, pero claro, no tiene nada que ver con lo que era este Milan, ¿no?
Esos oyentes que te piden partidos, el 4-0 que le hace al Steaua en el Camp Nou, como final de la Copa de Europa, yo creo que es el destrozo.
Tremendo, bueno, tremendo.
Es una cosa, que la puedes, es lo hace el Milan al Barça de Cruyff, está bien. Que
en Atenas.
En Atenas lo hace 4-0, pero aquello en el Camp Nou, yo, lo que fue Gullit aquel día, por ejemplo, sí, era como si se abriera la tierra cuando avanzaba Gullit.
También se podía hacer una... lista de fichajes extraños del Milan de los últimos
20 claro, sí,
años. Siempre. O sea, Javi Moreno, Emerson...
Sí, Emerson.
Gente
sí.
Que dice, ¡ay Dios!
José Mari, el Milan.
¿El Milan sigue siendo de Berlusconi?
No, ahora ya no. De hecho, el otro día estuvo en el palco y fue el último partido que él está, digamos, como todavía emblema del Milan. Sí, sí.
¿Escuché en su día que Galliani sonaba para el Real Madrid?
¿Ah, sí?
¿Eh? Directo. Sí, 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 o sea, que como que se postulaba como...
Se lleva muy bien con Florentino Pérez, sí, pero vamos.
Galliani es un auténtico loco del Milan. Sí. Yo tengo una anécdota con Galliani, la final de Atenas, que le gana con dos goles de Inzaghi al Liverpool, ¿os acordáis?
Sí.
Yo estaba haciendo el partido para el Plus, pero me bajé 3 minutos antes porque quería hacer una entrevista con Pepe Reina. Y digo, me voy rápido tal, no sé, entonces me bajé del puesto de comentarista, se quedó Michael y Carlos y yo me bajé. Y llego allí, allí no se veía el partido, porque estábamos dentro, estábamos en, digamos, en las tripas del estadio, no veíamos nada. Y estaba por allí Galliani, dando pases como un loco, en un habitáculo que había allí, de un lado a otro, como un loco, porque no podía soportar la tensión. Y yo me le quedé mirando, no le dije nada, porque cualquiera le dice algo. Entonces, cuando pitó el final, salió corriendo ya hacia el césped, como un loco y tal.
Sí, el final del Gran Milán, tuve la suerte de verlo yo en Marsella, el Olympique de Marsella, que luego ganó la Copa Europa, Galliani salta al campo y manda al equipo a retirarse.
Sí, sí, sí.
O sea, una cosa que dices, ala, eso dio en el año 40, ¿no? No.
¿Te das cuenta los equipos con mística cuando te
Y otro hombrecillo muy milanista y opuesto fue Capello.
Sí, claro.
Capello jugaba, pero era un futbolista más que estimable.
Sí, estuvo en la Juve también, Capello, ¿eh?
También. Y eso fue... Joder.
¿Y españoles que hayan triunfado en el Milan? Porque ahora está Suso, que el otro día ha metido 2 goles.
Sí,
pero...
está jugando muy bien. Españoles, triunfar españoles.
Que yo no recuerdo. Yo es un equipo al que no le recuerdo paso de españoles.
No, en el Inter, por supuesto, Luis Suárez, pero sí, en el Milan, en
por
el
eso
Milan
te digo.
No.
Porque triunfar españoles verdad, en la Sampdoria, en la Roma, tal, no sé qué. Siempre ha habido alguna representación española, pero en el Milan es verdad que es un equipo que nunca ha tenido creencia hacia lo español.
No.
Bueno, pues nada. El Milan, Premier League, Manchester 1, Arsenal 1. Mereció más el United.
Bueno, mereció ganar con comodidad en el segundo tiempo. Le dio un baño, la verdad, que el United. Hay una cosa, bueno, hizo Ander Herrera un partido absolutamente descomunal, haciendo de todo, porque él, a veces que juega de pivote.
¿Tuvisteis algo en Fiore Maldini de Ander Herrera?
Estuvimos con él, hicimos una entrevista, le hizo Guiuzquín una entrevista, y ayer metió la primera parte de la entrevista, que es cuando él. Nace como jugador en los alevines del Zaragoza y es preciosa las imágenes, además hablaba ya como un adulto, es tremendo, metimos un reportaje precioso ayer en de Ander Herrera, que además se nota la inteligencia jugando, hablando, le notas que es una persona que tiene la cabeza, vamos,
sí, sí.
¿No? Perfecto.
Es tipo Mata, en eso es tipo Mata,
sí, es tipo Mata. Sí, por cierto, Mata está jugando muy bien y tiene una estadística tremenda, que es, si enfrentamos a los 6 grandes equipos de la Premier, es el mejor número 10 en esos partidos.
Es que tiene gol, además.
Sí, sí, sí. Es tremendo cómo está Mata. Bueno, digamos que el Arsenal se encontró con el empate muy al final. Jugó muy bien Ander Herrera, con Carrick por detrás. Y la verdad es que el United jugó para mí un gran partido y mereció ganar sin problema, ¿no?
El Chelsea ganó al Middlesbrough, el equipo de Karanka.
Sí, ha convertido Conte un equipo impenetrable, el Chelsea. Desde el minuto 1 te das cuenta que el equipo tiene una capacidad para manejar el partido. No son partidos brillantes, pero para manejar el partido, y ayer lo hizo otra vez, marcó Diego Costa y jugó a un nivel muy, muy alto. Gran Moses, ¿eh?
Es el que falta en la Champions, Chaco.
Y en el City gana el partido y allá Touré, que era el que estaba defenestrado.
Sí, sí. Hay que decir que Touré, no sé si visteis el partido, pero estaba con varios kilos menos, ¿eh? Estaba...
Sí.
O sea, no tenía que ver.
Debe tener como 7-8 kilos menos que en el Bernabéu.
Era otro Touré. Entonces, claro, ese Touré, si se cuida físicamente... A mí me contaban, cuando no jugaba, me contaban que en los entrenamientos se estaba empeñando a tope al 100% porque sabía que cualquier día le iban a perdonar con el tema de su representante. Y la verdad es que el City no jugó bien, ¿eh? No jugó bien, le costó mucho ganar, estuvo a punto de empatar Conor Wickham muy al final, tuvo ocasiones el Crystal Palace, pero bueno, Touré jugó en un doble pivote con Fernandinho y luego De Bruyne ya jugó por delante. O sea que una victoria muy importante, pero muy difícil. No está, el City no termina de estar al 100% en este momento.
Tottenham 3, West Ham United 2.
Sí, solo destacar un detalle muy interesante, y es que el West Ham está jugando bastante mejor, aunque perdió ese partido por el cambio de defensa de 3. Está poniendo muy de moda la defensa de 3 centrales en muchos equipos. Equipos grandes, equipos no tan grandes. También lo hace el West Ham y también le ha ido bastante bien. Mañana, por ejemplo, solamente lo vamos a ver en el PSV también.
Vamos con un detallito de cada país. A ver, por ejemplo, de Italia, del Calcio, lo de Suso con el Milan.
Sí, Suso jugó un gran partido. Fue mejor el Inter que el Milan, ¿eh? El Inter cambió el dibujo. Me parece muy interesante comentar esto porque estaba jugando 4-3-3 y lo que hizo fue meter 4-2-3 uno con Kondogbia más atrás, Medel de central y luego metió a Joao Mario por delante. El equipo jugó bastante mejor y el mejor del Milan fue Suso. Suso está jugando en el costado, el zurdo, está jugando en el costado derecho y jugando muy bien. Yo en el Genoa ya me impresionó mucho y al nivel que está yo estoy convencido que Lopetegui le va a echar un ojo porque es un jugador para tenerlo en cuenta tal y como está ahora mismo.
Bundesliga.
Bueno, la Bundesliga, lo más importante es que el Red Bull Leipzig es líder en solitario. Recién ascendido, con una plantilla que no tiene grandes estrellas. A mí me gusta mucho Forsberg, por ejemplo, me gusta mucho Keita, el jugador de Guinea, pero no tiene grandes estrellas y le ganó remontando al Bayer Leverkusen.
¿Cómo se llama el equipo?
El Red Bull Leipzig, o sea, está patrocinado por Red Bull, por la marca de...
Sí, sí.
De bebida.
Que es austriaca.
Se llama de otra manera porque no se puede llamar Red Bull.
Rasenball.
RB, pero vamos, es...
Rasenball, aquí viene Rasenball.
Sí, es que es eso. Le han puesto un nombre que tenga RB.
Sí. Rasen. Pero vamos, es...
¿Y por qué no se puede llamar Red Bull?
Pues me imagino que por el tema del patrocinio.
No permiten, debe ser.
Puede ser, no sé. Pero vamos.
¿Tendrán otro patrocinio que choca en la liga con
pero,
el nombre
pero vamos,
del equipo?
Yo lo repito como un loro, pues se lo oí a Evangelio, porque en realidad Bayer Leverkusen más Bayer no puede
sí,
ser.
Es un sí. poco... Pero bueno, está jugando a un nivel muy alto, un equipo con mucha ambición. El Bayer no está bien, le veremos mañana también y luego le veremos contra el Atleti, pero está bastante, es un juego bastante lento. Pudo empatar, perdió 1-0 con el Dortmund, que insistió ayer con la defensa de tres centrales y no le he podido ver bien el partido. Pero mal el Bayern, flojo el Bayern.
El joven de la semana, ¿quién es?
Va a ser un austriaco que se llama Luis Schaub, del Rapid de Viena. Un zurdo, el otro día le vimos con la Sub-21. A mí me impresionó, el otro día que le vi, hice el partido en Movistar Plus, el Austria-Irlanda en Viena.
¿De qué juega?
Es un zurdo que juega por la derecha en el medio campo, digamos, pero a pierna cambiada. Un interior, pero no retrasado, sino un poquito más arriba. Juega a un nivel altísimo, pero digamos que más o menos es una posición en la que podría jugar James en el Madrid si jugara por la derecha.
Saúl.
Muy buen jugador. Un Saúl, sí, un Saúl.
¿De Asia? ¿Qué quieres destacar de Asia?
Bueno, quiero destacar el partido de ida de la final de la Champions de Asia. Se va a jugar el partido de vuelta, dentro de poco tenemos el Mundialito. En la ida ganó 2-1 el Jeonbuk de Corea a la Line, de mi admirado Omar Abdulrahman, que es un jugador absolutamente escandaloso. Yo, de verdad que tenéis que verle jugar. O sea, tiene una pierna izquierda. Es un sonopa del Español, ¿te acuerdas?
Sí, sí, perfecto.
Omar Abdulrahman es un
el que faltaba.
Es un futbolista para disfrutar, de verdad. Es un zurdo con una elegancia a la hora de jugar. Es el mejor jugador de Asia, pero vamos.
Pero cuando dices diferencia. ¿Y por qué? Si es tan bueno, ¿por qué no viene?
Pues porque gana, creo que son 6 millones netos en Alain.
Pero, tío.
Si el Español no llega a eso,
entonces,
ni el Español ni la mayoría.
Yo creo que eso solo pudiera un grande, y para un grande, pues tampoco.
6 millones netos.
Sí, sí, gana un dineral. Claro. Por cierto, su hermano mayor, que son clavados, exactos, los dos tienen una melena así tremenda.
Como tú.
Como yo, más o menos. Que se llama Mohamed Abdulrahman, juega por detrás, juega Mohamed Abdulrahman de medio centro y Omar Abdulrahman por delante, y los dos son muy buenos. Omar es mucho mejor. Bueno, 2-1 para el Jeonbuk. Yo espero que Alain remonte y gane, porque me gustaría.
¿Cuándo
mucho.
Es la vuelta?
La vuelta es el sábado. Me gustaría.
¿A qué hora?
En Emiratos. Creo que es a las 6:30.
¿Más?
6:30, no. Hora de Emiratos.
Lamentable.
Hora de no Emiratos. Sé si es la hora de aquí, que no creo.
No,
hora de Emiratos.
Tiene más horas.
Está viendo en la web de la Alain.
Pues aquí será la 1:30 de la tarde,
pues,
más o menos.
Partido interesante para ver. Y veremos si juega el Mundial de Clubes, me encantaría ver en el Mundial de Clubes.
Vale, dices que vamos a ver la segunda parte de Ander Herrera en Fiebre Maldini,
sí,
la semana que viene.
Sí, y vimos el otro día la primera parte. Hicimos un homenaje a Basiller, que cumplió 80 años, y vemos el mítico partido, que se acordará, el Alemania-Inglaterra del Mundial del 70.
Preguntas de los preguntas. Oyentes, la primera.
Buenas noches, Maldini. ¿Cree que la Liga Italiana está mejor o peor que hace 10 años? ¿Y cree que sí es posible que mejore con la inversión china? Gracias.
La liga italiana está peor que hace 10 años, no tengo ninguna duda. Y que si mejorará con la inversión china, pues seguramente sí, porque van a poder traer mejores jugadores.
Hola, Maldini.
Hola.
Para ti, ¿quién es la nueva joven promesa brasileña? Como ejemplo te pongo como fue Neymar en su día con el Santos. Un abrazo.
Quizá Dudu, el chico de Palmeiras, que va a ganar la liga ahora, por ejemplo, podría ser uno de ellos, ¿no? También, bueno, Gabriel Jesús ya está en la selección. Quizá Dudu, de Palmeiras.
¿Qué pasa, Maldini?
Hola.
Vuelva José Lu. ¿Crees que Babel puede llegar a ser el nuevo titular del Deportivo de La Coruña? Venga, un saludo, crack.
Sí, yo creo que sí, sí puede serlo. José Lu, dice, ¿no? Yo creo que sí puede serlo, sí.
No, Babel no creo.
Yo creo que Babel, a mí me ha sorprendido cómo está jugando. Yo creo que deberían quitar el puesto.
Buenas noches, Maldini.
Muy buenas.
El Palermo siempre ha sacado a buenos jugadores. Cavani, Pastore, Odival, vamos, son prueba de ello. ¿Cree que actualmente tiene algún jugador de ese potencial? Saludo.
La verdad es que no tiene así un jugador de ese potencial. Ha vuelto Diamanti, por ejemplo, ya es veterano, el zurdo que estuvo en el West Ham y que estuvo en China precisamente, pero yo creo que no tiene jugador ya de ese nivel.
Buenas noches, Maldini. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el Leicester de la Champions y el Leicester de la Premier? Un abrazo, crack.
Bueno, primero porque el grupo de la Champions que le ha tocado ha sido un grupo quizá el más asequible de toda la primera fase, ¿no? Me pongo el Copenhague, etcétera. Y la verdad es que hay más nivel en la parte alta de la Premier que en ese grupo. Yo creo que está haciendo una gran Champions, pero difícilmente pueda pasar de octavos el Leicester. Está mucho peor que la temporada pasada el Leicester, ¿eh?
Oye, ¿te puedo pedir el partido ese del Sporting contra el Milán?
Sí, lo tengo.
¿Lo tienes?
Lo tengo, o sea, tengo, no, tengo el de Leche.
No, quiero el del Molinón.
Es que ese partido no fue televisado, yo creo que no fue televisado, ¿eh? De hecho, me lo han pedido. Hay un chico en Twitter, que siempre nos escucha, que tiene un archivo muy bueno del Sporting de Gijón, y me lo pidió alguna vez porque él no lo tiene. Yo creo que ese partido no fue televisado, siquiera en Italia.
Ni siquiera en Italia.
Igual en Italia se dio un resumen, era la primera ronda, yo creo, la segunda ronda. O sea, que tampoco estaban todos los partidos.
No, yo creo que era la primera.
Entonces, ahora se televisa todo, pero entonces, ¿acuerda?
Es probable que no fuera.
No se televisaban todos los partidos. O sea, primera ronda de UEFA igual ni lo daban.
Ya. Sí. Gracias, Maldini.
Muy bien.
Adiós.
Hasta luego.
Un placer. Gracias, Guas.
Adiós, querido.
Hasta luego. Ahora sí, Paco. Ya escuchas lo que queda en el coche. Vamos
sí,
a cerrar este partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE. Estar informado.
Sigue la Liga de Campeones. Los mejores partidos narrados por el mejor equipo de deportes.
¡Dale, Manolo!
Este miércoles desde las 8:15, Atlético de Madrid, PSV. Celtic, Fútbol Club Barcelona.
Las horas más calientes.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
Somos Tiempo de Juego.
Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
¿Todos los planes de pensiones son iguales? ¿Puedo traspasar mi plan cuando quiera sin complicaciones? Conoce toda la verdad en ingdirect.es. Planes de pensiones naranja de ING Direct. People in Progress.
Soy Manolo Lama. Los hombres a partir de una edad podemos perder vigor. Energisil aumenta tus ganas y tu deseo. Recupera tu vigor masculino con Energisil Vigor.
Todo niño necesita seguridad, cariño, atención, llantas de aleación de 16 pulgadas. Bueno, eso es más para un padre, pero si un padre es feliz, un hijo también. Nuevo Seat León por 13.900 euros y ahora vuelven las ofertas exclusivas del Seat Black Friday en toda la gama. No te pierdas esta oportunidad y acércate a tu concesionario del 21 al 26 de noviembre.
Juanma Castaño.
Juanma Castaño.
Escucha con nosotros el partidazo
de COPE. Estar informado.
Estamos ya fuera de tiempo, Jesús Bueno.
Hola, Juanma. Bueno, hola. Tres apuntitos. Uno, en Sevilla, hoy Antonio Dan, el portero del Betis, ha dado el susto esta mañana cuando se ha tenido que retirar del entrenamiento con problemas en su rodilla izquierda. Le van a hacer mañana pruebas y a la espera de su evolución es seria duda para el partido de este viernes contra el Eibar en Ipurúa. En baloncesto, ya lo decías al principio, hoy se han sorteado los grupos del Eurobasket 2017, que se va a disputar del 31 de agosto al 17 de septiembre en cuatro sedes, que son Finlandia, Rumanía, Israel y Turquía. Y la selección española, que jugará en la ciudad rumana de Cluj, ha quedado encuadrada en el grupo C, junto a Croacia, República Checa, Rumanía, Hungría y Montenegro. Y en la NBA, el menú de esta noche, a esta hora, a la 1:30, va a dar comienzo el partido entre los Knicks de Billy Hernán Gómez y los Portland. A las 3, los Nuggets de su hermano Juancho se van a enfrentar a los Bulls de Mirotic. Y a las 4:30, los Thunder de Abrines jugarán frente a los Lakers de José Manuel Calderón.
Acabo de ver en Twitter el puñetazo de Justin Bieber a el vídeo. Vídeo, no es una foto, es un vídeo del puñetazo de Justin Bieber a un aficionado en Barcelona, en la puerta del Palau Sant Jordi. Va con la ventanilla bajada, el chaval se acerca como a intentar tocarle, pero de buen rollo y tal, y le suelta un buen puño. Justin
como
Bieber,
Mayweather, sí, sí.
Sí, sí. Joder, ¿qué pasará en España? Viene Rossi, le mete una patada a una, viene Justin Bieber, un puñetazo. Joder.
Somos lapas.
Sí, sí, es que nos tienen manía, de verdad. Qué fácil es. Qué fácil es venir a trabajar a España.
Bueno, es mucho más fácil acudir al primer partidazo en directo el próximo jueves en Logroño, en la sala Gonzalo de Berceo. Así que pasaros por Cope Rioja.
¿Quedan entradas?
Muy pocas, ¿eh? Claro. Así que pasaros por allí, por la calle Madre de Dios número 17. Esta calle que tanto te gusta, Juan.
¿Soportará Juanma la presión de la audiencia de verla tan cerca?
¿Soportará Logroño la visita de Ángel García?
Tú preocúpate de lo tuyo y luego.
Sí, porque menudo.
Está perseguida la reventa.
Menuda, sí,
yo sé encima. Que luego hay cositas.
Bueno, y que dejen sus opiniones en el Facebook del programa los oyentes que quieran opinar sobre el programa, como por ejemplo ha hecho Sergio Vélez, que dice que menos entrevistas que no tienen interés, más información veraz y menos opinión defendiendo vuestros colores. Y Manolo Lama debiera tener más peso en el programa.
Joder, ¿más todavía? Nos vamos todos.
En serio.
Pues nada, la opinión de nuestros oyentes. Hasta aquí el partidazo de este martes. Mañana a las 11:30. Dios mediante, aquí estaremos. Es un placer, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo.
COPE, estar informado.